cantar, usted escuchará que nunca se ha oído por los oídos mortales. Glorioso será, yo declaro. Porque yo sé que el Hijo unigénito de Dios será aquel que nos guiará en esa reunión sobre los aires. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Si Él es el que va a estar guiando en este lado, será el que estará guiando en esa reunión misma del aire. Y si usted no es el tipo de persona que es emocional, va a venir a ser emocional. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted le ama? Amén, amén. Es tan bueno estar reunidos juntos de nuevo. Gracias, músicos. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiéramos tratar de levantar donde nos quedamos esta mañana, en alguna parte, predicando aquí un poco este día, y pues no nos, no pedimos disculpa por ello, porque ¿dónde estuviéramos sin la predicación de la palabra? ¿Dónde estuviéramos, ve, sin un evangelio que es de lavado, así, que es blando? Esta última semana tuve varias experiencias al estar en el servicio memorial de mi tío. Yo me había golpeado a mí mismo a través de los años, sabiendo que no me gustaba ir a la iglesia. Y fui recordado esta semana porque no me gustaba ir a la iglesia. No era porque a mí no me gusta Dios, y no era porque no me gustaban las cosas de Dios. No me gustaba ir a la iglesia a mí, porque las personas se levantaban que no conocían nada acerca de Dios, y hablaban de Él, y no había vida, y no había vindicación. Odio yo eso. Y me di cuenta que todavía sigo odiando eso. Estaba pensando, ¿saben qué? Si alguien tiene alguna pregunta, en alguna manera, de ya sea si esto es verdadero o no, o si estás donde debes de estar, nada más ve a una iglesia organizacional, nada más por un servicio. El servicio más muerto que usted va a ir va a ser un servicio de funeral. Es muy muerto. La cosa que me trozaba a mí tanto como niño. No estoy diciendo de que no van a haber personas sinceras, muchas personas sinceras, pero no saben de qué es que hablan, porque tienen una concepción intelectual y están predicando un evangelio muerto, sin vida, y se comprometen en la palabra, pues si Dios pues no está comprometido para respaldarlo. ¿Quieres que lo respalde? Pues predícalo como está escrito. No retrocedes en lo que es y Dios lo va a respaldar. Pero si lo lavas, si tienes algo que está muerto, pues vale más ir a enterrarlo. Si hay alguna pregunta, nada más vaya una vez. No estamos contra ninguna persona. Estas no son declaraciones contra personas en sí. Son los sistemas organizacionales que ahorcan la mera vida fuera, que le han puesto a él fuera de la iglesia. Aún así, hablan de él, acerca de él, como si estuviera ahí. Entonces, si usted nunca ha experimentado eso, de hecho, fuera una buena experiencia para usted. No estoy invitando a todos que no vayan a la iglesia y que corran allá a ellos, ¿ves? Pero me regresó todo a mí. En Éxodo capítulo 2, verso 23, yo estoy bien contento de servir al Dios viviente. Conocerle, y no solo conocer acerca de él, sino conocerle a él personalmente. Éxodo capítulo 2, verso 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Entonces sabemos que hubo un cambio en poder político, hubo un cambio, ve, en un faraón que pasó de la escena y otro fue movió y todo, pues, es ordenado por el Señor. Y ataduras empezó a traer y la presión vino a caer sobre los hijos de Israel. Y gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios. Dios oyó, Dios vio, Dios miró sobre los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y de nuevo de Israel y la iglesia, empezamos el segundo capítulo, la preparación de liberación, el nacimiento de Moisés. Las personas se empezaron a preparar, ser mayordomos, latigando, hijos heridos. La hora de los engranes proféticos de Dios se habían llegado al tiempo. Entonces, como veamos, visto a esto, Dios tiene tiempo para todo y las ruedas habían girado justo bien, cada diente de los engranes habían sido puestos y estas cosas empezaron, la profecía empezó a ser cumplida. Y de nuevo del mensaje del tercer éxodo, el primer éxodo que hizo, Él los sacó de una tierra natural a una tierra natural. El segundo éxodo, Él los trajo de la condición espiritual a un bautismo espiritual del Espíritu Santo. Eso fue en la primera venida del Señor, claro. Ahora, el tercer éxodo, ahora, Él está trayéndoles de el bautismo espiritual del Espíritu Santo justo de regreso a la tierra eterna del milenio y el gran aquí después. Amén. Que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos de nuevo nuestros rostros esta noche para venir delante de ti. Es con agradecimiento en nuestros corazones, es con anticipación, Señor. Porque tú haces todas las cosas bien y tú no dejas nada afuera. Tú de nada nos prohíbes. Solo quitas cosas que no son buenas para nosotros y nos das cosas que sí son buenas. Es tu deseo de que prosperemos en cualquier manera, que prosperemos en salud, así como nuestra alma prospera, que prosperemos espiritualmente, Señor. Y de que tengamos una vida más abundante en este lado. Sabemos que es lo que nos espera en el otro lado, a lo menos pensamos que sabemos, y sabemos que no podemos imaginar a un extento completo, no es posible a nosotros en estos cuerpos mortales de comprender qué está en almacén por aquellos que aman al Señor, qué está preparado para nosotros en el otro lado. Se nos ha dicho muchas cosas, pero no en verdad podemos conocerlo. Las cosas de esta vida que estábamos resistiendo, aguantando, no son comparadas a la gloria que será revelada a nosotros y en nosotros en el otro lado, recompensas y toda la grandeza de ello. Y habiendo dicho eso, Señor, es una vida más abundante en este lado también. Es una vida que vale el vivir. Es una vida que muchas veces, si no somos cuidadosos, hablaremos de todos los lados negativos, pues de ser el tiro al blanco y de los lados negativos, pues de los faraones y de los males que hay en este lado y de vivir en el lado del Edén de Satanás. Pero también tiene lados positivos. Estamos regocijándonos, estamos caminando en la avenida Aleluya, estamos bendecidos y altamente favorecidos, Señor. Todo lo que necesitamos, todo es provisto, solo tenemos que pedir por ello. Así es que venimos esta noche, Señor, pidiendo por la porción de nuevo, sabiendo, Señor, que es tu beneplácito de darnos las cosas acerca del reino. Pero tú la has puesto en una base que quieres que pidamos. Quieres que pidamos a ti que hagas lo que tú ya dijiste que vas a hacer. Es nosotros estando de acuerdo con la palabra, es nosotros diciendo, sea tu voluntad, que tú nos has mostrado que ya ha existido en el cielo, sea hecho aquí sobre la tierra. Sea que tu palabra sea cumplida en nuestras vidas. Padre, es con placer, con amor y gratitud esta noche que nos rendimos a ti una vez más. Y Señor, decimos, solo úsanos como tú lo veas, engranes en la rueda, úsanos para tu gran plan que tú has propuesto en ti mismo desde antes de la fundación del mundo, que recibas honra, que recibas gloria y de que todos vengamos a conocerte en una mayor medida, que otros vengan a verte, Señor, a través de las obras que estás haciendo en nuestras vidas en este último día. Bendice a cada uno, Señor, a rendirnos a ti desde el púlpito acá hasta la puerta atrás y te damos a ti honra, gloria y alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya me puede tomar su asiento. De manera que leímos la Escritura esta mañana. Aquí fue donde nos quedamos y quisiera yo continuar ahí. En el libro de Josué, capítulo 24, en el verso 14, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Entonces, hay aquí los hijos de Israel. Han salido de Egipto. Ve, Egipto tiene ya 40 años en el pasado. Y hay personas que salieron de Egipto que trajeron a Egipto con ellos. Y Dios les está diciendo, no puedes traer a Egipto a esta nueva tierra. ¿Es cierto? O ya sea que vas a ser un israelita o vas a ser un Egipto. ¿Quieres ser un Egipto? Ve de regreso a Egipto. Pero ¿quiere ser un israelita? Pues sea un israelita. Y trae las maneras de los israelitas a esa tierra. Y purga fuera la levadura de incredulidad y purga hacia afuera todas estas malas enseñanzas y malos pensamientos viejos de hacer las cosas. Púrgate a ti mismo de los ídolos de los egipcios. Y ven a esta tierra y servid al Dios viviente. Entonces, nosotros decidimos mucho tiempo atrás, yo estoy hablando de mí mismo y también estoy hablando por este compañerismo, que ya está cumpliendo sus 30 años de aniversario. Decidimos nosotros hace mucho tiempo ya en el haber escuchado la verdadera palabra, que queremos solo la verdad, la verdad entera, y no, después no queremos nada excepto la verdad. No estamos interesados en fábulas que son artificiadas, o no estamos interesados en personas que tienen oídos con cosquillas, y no estamos queriendo ser competitivos mostrando que sabemos más que los demás. Solo queremos la verdad. Queremos saber qué es la verdad y la palabra de Dios. Hemos tenido ya las ideas de los hombres por 2000 años. Ahora queremos la verdad, queremos la palabra pura de Dios. Entonces, habiendo dicho eso, no salimos nosotros de los sistemas comprometedores de los egipcios solo para ahora comprometer en algo más. Queremos ir a través de todo el camino. Amén. No es que nosotros queremos servir al Señor en sinceridad, en verdad. Y los días de andar vagabundando y los días de andar buscando ya ha acabado por nosotros. Teníamos muchas preguntas, nos estábamos probando y probando. Pero este mensaje, si hay una pregunta de la Biblia, hay una respuesta de la Biblia. Las cosas que es críticas de que nosotros sepamos han sido reveladas a nosotros. Ven, y a conforme nuestra revelación progresa cada uno de nosotros y crecemos como individuos, Dios revela la porción de la palabra que necesitamos saber, y sabemos que es su palabra y Él lo comprueba, Él lo indica. Ya que has escuchado la verdad, aún así vas a tener que dar una cuenta por ello. Ahora eres accountable. Dios ya no más va a cerrar el ojo a la ignorancia de la palabra por los sistemas de iglesia como Él lo ha hecho a través de los últimos 2000 años. La iglesia no tenía la plenitud de la palabra y Dios vio por encima de eso, sabiendo que sin la plenitud de la palabra no puede ser acontable a ello. Pero cuando la palabra ha sido restaurada, mucho es dado, ahora mucho será requerido. Tendremos que dar cuenta y no estamos preocupados de eso, no estamos temerosos de ello. ¿Por qué? Porque no estamos en esto, pues, para, ya ve, jugar alrededor con ello. No estamos con esto para jugar a la iglesia. En verdad, tenemos un amor de la verdad y tenemos un deseo de conocer las cosas del Señor y de ver a Dios manifiesto. Queremos vivir en los días de la Biblia y estamos viviendo en los días de la Biblia. Estamos viviendo en el tiempo más grande que una persona puede vivir. Estamos viviendo en el gran clímax del gran plan de redención que Dios ha estado obrando por miles y miles de años. De manera, hemos venido a la parte del grano, de la parte de la planta ahora. Y el grano es donde está la vida hoy en día. Y ese grano representa la palabra, representa la palabra que fue dada a la iglesia al inicio, que después cayó a la tierra. Y dijo Jesús, excepto que un grano de elote cae perdón, de trigo, cae al suelo y si cae morirá, pero traerá mucho fruto. Ahora estamos viviendo el tiempo de la cosecha de ese grano. Ha reproducidose una vez más sobre esta tierra y sin verdad es el mero mismo grano que fue a la tierra, el mero mismo grano que empezó bajo el ministerio apostólico y que empezó en día de Pentecostés, entonces tendrá que producir la misma cosa, tendrá que tener la misma naturaleza y carácter. Y después, ¿qué? Satanás tendrá la misma reacción que siempre ha tenido. Entonces venimos a la parte del grano donde está de esa planta de trigo y la vida está ahora en el grano. Entonces, si yo quiero ser parte de una iglesia viviente, tengo que estar dispuesto a tomar toda la palabra porque esa es la parte de la planta donde estamos hoy en día. Es donde la plenitud de la palabra está haciéndose restaurada. Y, afortunadamente, para el elegido de Dios, el deseo está en ti y está abundando por el nuevo nacimiento, por esa verdad que sea manifiesta a ti. Tú quieres la verdad, tú no tienes miedo de ella, tú no tienes miedo de alguna cita, tú no tienes miedo de ninguna escritura, pero tú solo quieres el correcto entendimiento de ello, el entendimiento justo de ello. No estás interesado en mostrar que tú estás bien y todos los demás están mal, y formar otra clica o formar algún otro tipo de grupo. Tú solo quieres la palabra de Dios, y de hecho tú quieres para eso también para todos los demás. Desafortunadamente, no todos quieren la misma cosa. Y tú no tendrás que contestar por eso. Si otros quieren seguir los caminos de los egipcios, bueno, pues, tanto como yo sé, debiesen de alejarse tanto de la palabra como puedan. ¿Por qué? ¿Por qué andarte llevándote alrededor de algo que tú no crees? ¿Por qué? ¿Por qué es que siempre hay un deseo de pervertir lo verdadero con algo que no es verdadero? Bueno, si tú piensas que todo esto es mal, pues no te vayas enojado, nada más vete. Digo, si no crees esto, entonces ve y encuentra algo que sí crees y invierte tu tiempo creyendo eso en vez de demorar tu tiempo en dudando algo más. No hay calificación como una tarjeta o crédito que se te va a dar al otro lado por descontar algo que no crees. Hay muchas cosas que no creemos, pero ¿qué crees entonces? Eso es lo que es importante. Entonces, si yo quiero ser parte de una iglesia viva, tengo que estar dispuesto a tomar toda la palabra. No nada más estoy yo dispuesto, sino que yo estoy deseando eso conforme. Estoy también seguro que usted también está. Si otros quieren caminar fuera de ellos, pues dejan que ellos caminen fuera. Si se quieren unir con el mundo, pues debiesen ir y hacerlo así. Pero para mí y mi casa y la casa de Dios bajo la cual a mí se me ha puesto de guiar y dirigir a través del Espíritu Santo, nosotros serviremos al Señor y solo a Él. Ese es nuestro deseo. Y haremos errores y nos vamos a arrepentir. Y vamos a estar con un arrepentimiento doloroso. Tendremos, nos dará, estaremos lamentosos por errores que hacemos, pero no estamos deseando hacer cosas malas. Estamos deseando hacer las cosas que están bien. Y por su gracia confiamos que caminaremos en las cosas del Señor. Entonces, yo pienso personalmente que uno de los mayores muestras de falta de respeto del Señor es de reclamar ser un seguidor de ellos y sin poner la palabra como tu absoluto. Si la palabra de Él es tu absoluto, entonces debiese de ser tu absoluto. Debiese de ser a lo que tú te atienes primero que todo. De manera que mi esposa y de que yo mismo vengamos a ser uno, tuvimos que ser unidos en propósito y tuvimos que ser unidos en dirección para nuestra vida. De manera que la iglesia y de que Cristo sean uno, ellos de igual manera son unidos en propósito, son unidos en espíritu y son unidos en dirección y son unidos en doctrina. De hecho, son unidos en ADN espiritual, vienen de la misma fuente, son parte de la mera misma palabra. ¿Por qué quisiéramos ser otro choque de barco al lado del camino largo que lleva hasta el infierno, donde puede ser parte de los llamamientos más altos en la vida y estar en el camino que lleva a las cosas eternas de Dios? Digo, te duele la cabeza de saber que las personas hacen ese tipo de decisiones y que toman ese tipo de elecciones sin aparentemente saber lo que está disponible para ellos. En Ezequiel capítulo 20, en el verso 7, lee así. Entonces les dije, Cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. ¿Qué? Yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, en este punto en particular, en la escritura del libro de Ezequiel, habían sido cientos y cientos y cientos de años desde que Israel salió de Egipto, y Dios todavía está tratando con los ídolos de Egipto que están todavía entre ellos. Él todavía está recordando a su pueblo elegido acerca de los dioses de Egipto. Y los dioses de Egipto, pues amigos, piensen esto por un momento. Los dioses de Egipto eran comprobados ser sin poder en la faz del Dios viviente. Dios se comprobó a sí mismo vez tras vez. No solo fue que se comprobó su poder, sino comprobó también qué tan muerta estaba su religión y qué tan muerto estaba su Dios y qué tanto era que eran nada más pedazos de piedras a través de las cuales las personas se postraban hacia ellos. Ellos fallaron de salvar a los egipcios vez tras vez tras vez. Entonces, ¿por qué cualquier israelita, olvídate de los egipcios, porque cualquier israelita pusiera alguna confianza en ellos? ¿Por qué los cargarían alrededor donde Dios se ha comprobado a sí mismo a ellos vez tras vez? Ah, pues no sé. ¿Por qué es que nosotros pusiéramos alguna de nuestras confianzas en las cosas del mundo hoy en día? El mundo ha sido completamente y totalmente, la palabra, disculpe, ¿qué diferencia es en inglés? Una letra, ¿verdad? Palabra y mundo tienen una sola letra de diferencia. Ha sido vindicado la palabra ser la verdad. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús se ha comprobado a sí mismo estar vivo y estar sano, que Él ha resucitado y de que Él está en su iglesia y de que Él es vindicado, que Él ha puesto un anuncio de su palabra, anunciándola con un amén y amén. Amigos, es la cosa más vindicada tiempo tras viento sobre la faz de la tierra, vez tras vez, perdón. Ya no tenemos razón para dudar en alguna manera. Ha sido completamente vindicada y ser la verdad. Él se ha identificado a sí mismo con esta palabra. Entonces, ¿por qué es que nosotros quisiéramos poner la confianza en los sistemas de organización que se han comprobado estar mal, vez tras vez tras vez? ¿Por qué pusiéramos alguna confianza en sus credos o en sus dogmas o en sus ídolos del mundo o en su religión que es basada en obra muchas veces? Ellos aún no reconocen que Dios es uno. Ellos aún no saben cuál es su nombre. Usted puede decir, sí, ellos oran en el nombre de Jesús. También bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese nombre? ¿Por qué no dices ese nombre entonces? Porque creen que es tres Dios. Entonces no saben cuál es su nombre. Jesús dijo, yo vine en el nombre de mi Padre. Bueno, pues entonces, ¿cuál era el nombre de él? Jesús. Entonces, ¿cuál es el nombre de su Padre? Es sencillo. Pero obviamente tiene que ser revelado a ti, aunque es sencillo. Es sencillo, escrito está. ¿Por qué ir de regreso a los dioses que no pudieran aún ayudar a los egipcios, sino que eran comprobados ser pedazos de piedra muerta? Eso no cabe en la cabeza de uno. Entonces les dije, Ezequiel 27, entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Egipto es un tipo del mundo, ¿cierto? Entonces tú puedes decir esta tarde, bueno, ¿qué tiene que ver Egipto con nosotros? Nosotros no salimos de Egipto y no somos egipcios y, ya ven, no estamos jugando con jeroglíficos o cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero Egipto representa el mundo y todos vinimos del mundo. O usted puede decir, yo nací en iglesia. Tú no naciste en iglesia, ¿verdad? Tú naciste en pecado, ¿cierto? Tú naciste en pecado. Nadie tuvo que enseñarte cómo mentir. Nadie tuvo que enseñarte cómo ser deshonesto. Tú naciste de esa manera. Tú naciste. Todos nosotros nacimos como todos los demás nacieron. No hay ninguna diferencia en carne. Todos nacimos en pecado. Pero la diferencia es que hay una simiente que estaba dormida dentro de ti, y Dios empezó a lidiar con esa simiente, y en esa simiente está el deseo de ser algo más. Y ese deseo de ser lo que tú quieres ser es en quien verdad eres, lo que te ha llamado Dios que sea. Tú has sido llamado a subir a más alto, subir hacia arriba. Entonces Egipto es el mundo, y mundanidad no tiene lugar en la iglesia del Dios viviente. Déjenme repetir eso: la mundanidad no tiene lugar en la iglesia del Dios viviente. Entonces dije yo, derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Entonces ellos ya se habían ido de Egipto por mucho tiempo ya, pero Dios todavía les identifica como si estuviesen en Egipto. Es porque ellos salieron de Egipto, pero pues Egipto no salió de ellos. Amigos, nosotros podemos salir de las organizaciones, pero aún así la organización no salió de nosotros. Y Dios odia eso. Él dijo, yo derramaría mi enojo. Entonces, como vimos que Faraón en su movimiento político es obviamente muy efectivo, y hay siempre ese tipo de movimiento en alguna de las partes donde sea que la verdadera palabra de vida está siendo predicada y levantada como un estandarte, siempre hay mundanidad que se quiere entrometer. Siempre hay unos esos que están fuertes en su fe y no van a ir en ese camino, y son determinados, son vendidos, tienen amor de la verdad y quieren caminar en la verdad. Y después siempre hay aquellos que se van a inclinar a este lado y se van a inclinar a aquel otro lado, no estimando la palabra de Dios por encima de todo lo demás, no teniendo amor de la verdad, como dice las Escrituras. Y después hay aquellos que han sido justificados, y hay algunos que han sido justificados y santificados aún, que no pueden tomar la palabra entera porque no han venido a un nacimiento entero. Entonces lo que tienen es un entendimiento intelectual de la palabra, pero no conocen a la persona de la palabra personalmente. Y sin el nuevo nacimiento es imposible que una persona vaya enteramente con la palabra. De hecho, todos los discípulos negaron la palabra antes de Pentecostés, porque aún no había nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Pero se les dijo, tú no me vas a negar una vez ni dos, sino tres veces antes que suene la alarma, digo, el reloj de alarma o el gallo, pues. Y, quizás me estás equivocando por alguien más. Y él pensaba que no pudiese ser eso que estuviera hablando de él. Pero tú no sabes lo que tú harás si no eres aún nacido nuevo. Y sin que un poder venga y nos cambie, entonces, si no fuera necesario, ¿por qué necesitaríamos del Espíritu Santo si nosotros lo pudiéramos hacer? Entonces, tienen un entendimiento intelectual de la palabra, pero no conocen a la persona de la palabra personalmente. Entonces, pueden ser bien sinceros, muchos de ellos sí lo son, y muchos de ellos serán dados vidas al gran trono de juicio blanco, pero es imposible que una persona vaya a través de todo el camino con la palabra sin el nacimiento nuevo. Si fuese posible, entonces, pues, ¿qué fuera la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida? Y después hay aquellas personas que se quedan en esta zona gris, tibia, que es el mero medio, y no saben en qué camino ir. Harán declaraciones como, yo recuerdo haber estado en este predicamento yo mismo, o yo puedo ver ambos lados de esto, y yo simplemente no quiero ser un extremista, ¿verdad? Yo quiero ser balanceado. Y como hemos dicho muchas veces antes, que la palabra balanceado y deslizado en inglés, todas empiezan con A, B y terminan con A, D. Lo que las personas llaman muchas veces balanceado es tibio, y tibio en la vista de Dios es algo, él prefiere que estuvieras frío como hielo, Dios, ¿ve? O caliente. Uno diría, tenemos que tener más amor y tenemos que ser más balanceados. Si fueras más amable, queremos tener una reunión contigo, y en esta reunión es de queremos darte tu revista. Queremos decirte que tienes que ser más amoroso. Y nuestra definición de ser más amoroso es ser más tolerante. Ve, no llames las cosas como lo son. No lo digas como lo es. Nada más, pues, pone una capa de azúcar, ¿ves? Ve alrededor de ellos, sé más tolerante, ten un poco más amor, ¿ves? Si nosotros, de hecho, hiciéramos eso, tuviéramos muchos más miembros de iglesia, ¿sí? No dudo eso en alguna manera. Pero, ¿qué tipo de iglesia es la que queremos tener? Si tú quieres tener ese tipo de iglesia, hay suficientes allá afuera. No tienes que venir a este lugar si eso es lo que tú estás buscando. De hecho, yo pasé por una iglesia cada domingo por la mañana, cada domingo por la noche y cada miércoles. Yo paso por una iglesia acá en Pantano que tiene un estacionamiento que miles se pudieran estacionar ahí. He estado yo adentro de esa iglesia y miles vienen a esa iglesia, ¿verdad? Pero ¿cuál es el reporte que está viniendo? Yo no estoy diciendo esto para criticar a una iglesia en particular, pero ¿estás escuchando de esos miles? ¿Están escuchando de los muertos siendo resucitados? ¿Estás escuchando de que las personas están siendo liberadas? ¿Qué estás escuchando entonces? Lo que tienes es miles viniendo y están cómodos. Debes estar nervioso de una situación así. Si números es todo lo que estamos tras de ello, excepto alguna otra cosa más, entonces ¿por qué seguir el mensaje en alguna manera? ¿Por qué no promover en vez algo que es completamente atraído a los sentidos naturales? ¿Por qué no promover un tipo de mensaje de prosperidad, eso de que nómbralo y reclámalo? Un mensaje que legitimiza el seguir tras la lujuria de la carne en vez de las cosas de Dios. Que legitimiza que tú nada más dale lado a los deseos de la carne. No hay necesidad de un nacimiento nuevo. Nada más sigue como siempre ha sido, ¿verdad? Pero diciendo que ahora Dios está en tu lado y que te quiere bendecir. Si nosotros nunca levantásemos el estandarte entre nosotros de cómo es de que se viste un cristiano, cómo es de que un cristiano se conduce, entonces, ¿qué tipo de iglesia tuviésemos? Bueno, pues es que yo nunca quiero escuchar ese tipo de cosas y tenemos que escuchar estas cosas. ¿Dónde es de que el Espíritu de Dios estuviese en una iglesia así? Pues estuviera afuera, allá es donde estuviera. Nosotros amamos al pecador, pero odiamos el pecado. Y Dios odia el pecado. Y sabemos que hay poder en la viva y palabra revelada para cambiar al pecador. Entonces, ¿por qué promover quedarte de la misma manera y viviendo la misma tipo de vida? Por mientras que nos seguimos llamando a nosotros cristianos, donde hay un poder que mata el pecado, en la palabra revelada hay poder para cambiarte. Hay poder para resucitarte de entre los muertos. Hay poder para llevarte de un pecador y hacerte un santo. Hay poder para ponerte en servicio del rey. Para mí, cuando una iglesia hace ese tipo de declaraciones, oh, tenemos que ser más tolerantes y permitir a todas estas diferentes cosas que vengan a la iglesia, para mí es una admisión de, con mucho de nuevo, de que las iglesias que hacen eso están completamente muertas, están completamente sin vida. ¿Por qué? Porque no tienen el poder para transformar a un pecador a un santo. Entonces, en vez de nada más tira la toalla y di, pues, nadie es perfecto. Y, ¿dónde está tu amor? El amor de Dios te va a cambiar. ¿Dónde está tu amor? Por su palabra, para permitir que esa palabra te cambie y dejar que te haga amoroso. Nosotros no éramos amorosos, pero Él nos hizo amables. Nosotros que éramos inamables, nos hizo amables. Y es su palabra que hace eso. Entonces, claro que los pecadores son bienvenidos en cualquier tiempo, a venir a esta iglesia y dejar que Dios vaya a trabajar en ellos, ¿verdad? Pero no te quedes de la misma manera, ¿verdad? Ninguno de nosotros nos estamos quedando de la misma manera. Todos estamos creciendo y siendo cambiado de gloria hacia gloria, ¿es verdad? Pero les diré esta noche, amigos, 30 años y ahora contando, estas puertas serán cerradas antes de que nosotros convertimos esto en algo que los pecadores se sientan cómodos permaneciendo pecadores, por mientras se llamen a sí mismos salvos por la sangre toda poderosa de Dios. Hay poder en la sangre, hay poder para transformar, hay poder para cambiar. Yo no quiero que nadie venga a la iglesia pensando de que no hay poder. Yo no quiero que nadie venga a la iglesia pensando que es su presencia no está aquí, que nada más estamos pasando rutinas y que somos un nuevo grupo que cree un poco diferente que los demás. ¿Es una iglesia del Dios viviente o no es nada de alguna manera? Pero si sí es la verdadera iglesia y si sí es la palabra que está siendo predicada, Él la va a predicar, Él la va a respaldar, Él va a cambiar tu vida. And then it'll change it again, and y después again, va a cambiar y vez tras vez, tras vez de gloria. Eventualmente va a cambiar tu cuerpo. Mortalidad será absorbida dentro de la inmortalidad. Entonces, si Dios no lo tolera con un Israel, o a cual es una nación elegida entre las naciones, ciertamente no va a cambiar su mente y después tolerarla con los gentiles. Y de parte de eso, queremos nosotros ser liberados para servir a Dios viviente. Ese es nuestro deseo. Nosotros queremos ya no más ser esclavos al pecado y a la lujuria de la carne. Nosotros queremos ser libres en Él. Y yo estoy aquí, amigo, esta noche para decirle, esta es una de las cosas que a mí me estorbaba tanto de las iglesias de la organización que yo atendía. Cuando decían, ah, la mejor vida que hay. Y yo estoy pensando, tú ni conoces a Dios. ¿Dónde está esta vida de la cual estás hablando? Todos están nada más falseándole. ¿Por qué no admitimos todos que la estamos falseando y que estamos viniendo y que tenemos un tipo de una risa del sur, bautista o algo así? Si no somos cuidadosos, tenemos hasta un acento de cómo están todos. Nunca hablabas así antes, ¿por qué estás hablando así ahora? ¿Verdad? Y después lo ves allá en la calle, en alguna parte, y van a hablar de la manera que normalmente hablan. Y es la mejor vida que hay en cualquier parte, ¿verdad? Ahora, solíamos decir eso en la iglesia, pero no era verdad. De hecho, era uno de los peores lugares que estar, porque sabías que no estabas viviendo lo que decía la palabra. Entonces, estabas bajo convicción todo el tiempo. Entonces, no estás cómodo allá afuera en el mundo, porque pues tú sabes la diferencia entre bien y mal, y no puedes jugar la tarjetita que dice, ah, yo no sabía o no lo sabía. No puedes jugar ya eso, esa tarjeta. Tú sabes lo que está bien, tú sabes lo que está mal, pero no tienes poder para vivirlo, ¿verdad? Entonces, no estás cómodo en la iglesia, porque sabes que eres un hipócrita, si es que eres honesto. Y no estás cómodo ya en el mundo porque tú sabes que eres un hipócrita. Entonces, ¿sabes qué? Simplemente no estás cómodo en ninguna parte. Pero tú dejas que Dios te alcance. Tú dejas que su palabra te cambie de un pecador a un hijo o una hija de Dios. Y esta vida vale la pena el vivir. Aleluya. Pero hermano Baker, si sigues predicando de esta manera, vas a correr a todos. Hable por sí mismo. La verdadera oveja quiere ser alimentada, comida de oveja. No croquetas de chivo. Entonces, que alguien que esté en lo grueso, una verdadera oveja, y en lo delgado, quien la verdadera voz, la voz de un verdadero pastor que establezca cosas en sus almas. Quieren saber que el pastor, apuntando hacia arriba, está en el atrio, pero como lo fue en los días de Ezequiel, tenemos seguidores egipcios que son asociados con el mensaje de nuestro día, que son asociados con el mensaje de cualquier día, de cualquier edad, comprometiéndose en esto, comprometiéndose en lo otro, sustituyendo esto, sustituyendo lo otro. Oh, hermano Baker, simplemente todos nosotros somos hermanos, todos somos lo mismo, ve, todos vamos al mismo lugar. Quizás sea verdad eso para ti, pero no me incluyes a mí en ese lugar que tú vas, a cual aparentemente todos van a ir ahí. El lugar al cual yo voy requiere de que yo camine en un camino recto y angosto, donde Él es el guía, ¿verdad? Y yo no conozco el camino, entonces yo necesito que alguien me guíe. El Señor conoce el camino a través del desierto. Lo que tenemos que hacer nosotros es seguir, y tenemos que confiar, y tenemos que estar dispuestos a confiar, y tenemos que confiar que vamos a terminar en el destino y no caer en algún tipo de pantano allá al lado y jalado en esta dirección o en esta otra dirección. El error peor que puedes hacer, amigo, es de confiarte a ti mismo esta noche y de pensar de que tú de alguna manera vas a dirigirte a ti mismo y guiarte a ti mismo. Tú necesitas al Señor. De hecho, amigos, déjame decirlo de esta manera. Espero que lo pueda recibir en el espíritu que estoy trayendo, tratando de traerlo esta noche. Si los comprometedores le hacen al cielo, yo no quiero ir a ese tipo del cielo, porque yo no quiero estar alrededor de hipócritas y de pretendores y personadores y justos propios tampoco. Yo quiero estar alrededor de verdaderas personas genuinas. ¿verdad? Personas que tienen faltas, pero no tratan de decir de que hay algo más de lo que son. Déjeme también poner esto delante de ustedes. Y yo soy bien perseguidor de esto, amigos. Si mentirosos y personas que hablan de tus espaldas están allá, pues yo no quiero ir. Y tenemos a mentirosos, y tenemos a personas que hablan detrás de tus espaldas. ¿Cómo es de que alguien se puede llamar cristiano y decir que y ser mentiroso y ser persona que habla detrás de la espalda? Mejor, si usted quiere decírmelo algo, dígamelo en mi cara, no vaya alrededor y trate de tener un seguidor, un grupo de seguidores. Si me quiere decir algo a mí, dígamelo a mí en mi cara. Las personas que hablan detrás de las espaldas es horrible, es un espíritu horrible, malo. No hay cosa buena en ello en alguna manera. Y aún así trata de poner, de posar como algo bueno. ¿Dónde estuviera sin mí que yo hablo detrás de tu espalda todo el tiempo? Pues estuviera contento por alguna cosa. Tengo yo paz como un río y gozo como la fuente. Yo no quiero estar alrededor de ellos en este lado de gloria. ¿Por qué quisiera yo estar alrededor de ellos en aquel otro lado de gloria? Mi esperanza es en un lugar donde el pecado no puede entrar en las puertas. Mi esperanza es de que cuando yo me vaya de esta dimensión y vaya en aquella otra dimensión, no haya pecado allá en el otro lado. Y yo creo de que yo veré un lugar de esa manera y de que yo viviré en un lugar de así, hablando espiritualmente. Yo creo que veré un lugar así en este lado de gloria, antes de que cruce al otro lado. ¿Por qué? Porque se nos ha dicho que vendrá a un lugar donde el pecado no podrá venir a través de esas puertas. La única manera que eso puede suceder es que las personas están tan llenas del Espíritu que no están tolerando al pecado en sus propias vidas. Amén. Entonces, si ninguno de nosotros estamos tolerando al pecado en nuestras vidas, entonces cuando entremos en las puertas, el pecado no va a entrar en las puertas. Entonces, si el pecado trata de entrar en las puertas, está enteramente solo. Es un solo completamente. ¿Cómo entraste, amigo? Veo que no tienes los vestidos. El pecado no podrá entrar por las puertas. Si nada corto de amor perfecto es encontrado allá, entonces sea que ese amor perfecto encuentre su lugar en este lado entre aquellos que profesan creer. Si yo tengo que ir a la iglesia, amigos, y sentarme sentado seguido de Rikis y Jezabeles y de ricos que son puestos en un pedestal como algún tipo de estandarte, jóvenes ricos gobernadores, entonces ponme fuera a mí de eso. No me gusta eso en este lado, porque quisiera estar alrededor de ellos en aquel lado, porque yo no veo como alguna de esas cosas diferentes de lo cual yo salí, lo cual se llama el mundo, ¿verdad? Esa es la descripción del mundo. Estas cosas no debiesen de ser parte, estas cosas no son parte de la iglesia del Dios viviente, estas cosas no son parte del cuerpo de Cristo. Bueno, es que yo creo que eso es muy duro. Bueno, pues ve y lee a Pablo por un ratito y dime después cómo te sientes. De hecho, ve, escucha a tu mensajero por un tiempecito. Y después cuando salgas gateando debajo de del mesabanco que te estás escondiendo, digo, amigos, yo estoy contento. ¿Acaso usted no está contento de que lo bien se llama bien y que lo mal se llama mal? ¿Acaso tú no estás contento que todas las áreas grises son removidas? ¿Acaso no estás contento tú que puedes saber dónde es que te estás parado y no tener que preguntarte y que no hay política en esto? Es amén y amén. Dios no es un respetador de personas. Entonces, claramente, no pudiese ser respetador de política. Es respetador el de su palabra. Porque ya te quedas con su palabra, él respetará su palabra, honrará su palabra y él cumplirá su palabra. No está obligado a cumplir tu interpretación de la palabra porque esa no es su palabra, pero sí está obligado para respaldar su propia palabra. Le dije que iba a predicar esta noche. Yo sé que es para quien sea que esté viendo en pantalla ya. Dios les bendiga. Si las personas pueden vivir como perros y sentarse alrededor del trono y cantar en el cielo, entonces yo no quiero ir allá. Si las personas pueden criticar a la verdadera iglesia y correrla hacia abajo y todavía estar allá con ellos en el otro lado, entonces eso suena como infierno a mí, no el cielo. Odio yo eso en este lado. ¿Por qué quisiera ser yo parte de eso en aquel lado? ¿Por qué quisiera vivir en un lugar que es justo como este mundo presente y vivir allá eternamente? ¿Tener que aguantar eso para siempre y sin fin a ello? no fuese así y no es así. Yo prefiero, digo yo esto de la profundidad de mi corazón, amigos, usted tómelo por lo que vale. Usted tenga su propio pensamiento de este tema. Yo prefiero ir al infierno y ser aniquilado que enfrentar un futuro que es así. Ese no es mi futuro. Eso no es lo que es restauración. Si la restauración es lo mismo viejo, ven como siendo un hipócrita, un pretendedor. Restauración es restauración. Es quitar todo lo que fue caído y restaurándolo, ponerlo en su lugar correcto. Eso es lo que quiero. Eso es lo que la naturaleza y está gemiendo y esperando. La naturaleza está llorando por la manifestación de los verdaderos hijos de Dios, y también usted, yo también. Alguien diga alabado sea el Señor. Ayúdeme aquí, Oscar Mark, yo sé que usted cree eso. Vamos, usted es un guerrero, quizás no lo sabe todavía, pero es un guerrero. Respáldeme un poco aquí. Deme, choquela o algo, que otra vez. De manera, nosotros en este lado aguantamos estas cosas sabiendo que es por un espacio de tiempo y después acaba para siempre, ¿verdad? Pero por la misma moneda, yo no quisiera vivir eternamente siendo sujeto a enfermedad y a tristeza, aún si hubiera una cura para ello todo el tiempo. Yo no quiero seguir pasando eso, ¿verdad? Para eso es esta vida. Él comprobándose a sí mismo, y comprobando su palabra, y vindicándola y manifestándola, para que yo le pueda llamar a él Salvador y sanador, y que pueda reconocer todos los atributos maravillosos de nuestro Dios y de que Él es mi todo. Pero cuando yo llegue allá, al otro lado, no necesitaré sanidad. No estaré enfermo. No estaré triste, ¿ve? Y no diré, sí, quisiera salir con usted, pero estoy bien cansado. Diré, sí, estaría en un par segundo o lo que sea, viajaré a tu casa como un pensamiento. ¿Ven? Estaré ahí antes de que te des cuenta, ¿verdad? Teniendo que lidiar con las cosas que lidiamos en esta vida eternamente, eso no suena como el cielo para mí, porque no lo es. Y eso no es un cuadro de imagen de restauración tampoco. Entonces, hay que simplemente ser honesto. Hay que ser brutalmente honesto con nosotros mismos. Y hay que llamar lo que es, lo que es. Y si no es tal como debiese ser, hay que admitir eso. Y hay que decir, Señor, ayúdanos. Cambia esto o cambia lo otro. Porque Él no solamente es capaz, sino está, él quiere, y ese es su deseo, ¿verdad? Él es un Dios restaurador. Él se extendió hacia abajo para levantarnos, no extendió hacia abajo para venir a nuestro nivel, Él se extendió hacia abajo para levantarnos a nivel de Él. Aleluya. Entonces, yo no quiero ir a un lugar donde las personas simplemente se sientan alrededor y hacen excusas porque es que no pueden vivir una vida cristiana. Yo tuve eso en las denominaciones y acabé con eso. Yo no quiero eso en la iglesia del Dios viviente. Si Dios dice que eres un sanador, Él es un sanador. ¿Quieres decirme de todos tus síntomas? Yo te aguantaré y trataré de animarte, pero al fin yo quiero creer lo que Él dice y no lo que tú declaras de tus síntomas. Él es un sanador. Bueno, pues mi caso es especial. Tu nombre no es Ed, entonces no lo llames especial, Ed. Bueno, pues alabado sea el Señor. ¿Verdad, amigos? Tú no eres una excepción. La palabra de Dios es amén y amén. Cuando tú haces una declaración de esa manera, te estás poniendo sobre la palabra de Dios, estás diciendo de que tu caso no se puede resolver, de que Dios no tiene el poder para resolver tu situación en tu caso. Yo prefiero creerle a Él en su palabra. Yo prefiero que Él encuentre una bolsa de huesos esperándole y que Él haga lo que Él dijo que iba a hacer, que andar haciendo excusa. ¿Hay alguien más que esté alrededor conmigo aquí esta noche? ¿Hay alguien más que quisiera ser parte de un cuerpo, ser parte de una iglesia donde nada más creemos a Dios en su palabra y de que buscamos a Dios y de que buscamos por mayores y mejores maneras y que buscamos por la restauración y que buscamos por la voluntad de Dios y la palabra de Dios, que sean las cosas en su manera y que tenga preeminencia, de que se comprueba así entre nosotros y que haga Dios todas las cosas que dijo que iba a hacer? Ese es el tipo de iglesia que quiero. Amén. Yo quiero ser. Yo no quiero ir a un lugar donde todos se van a sentar alrededor y hacer excusa. Yo quiero estar con vencedores que dicen, sí, sí, yo vencí, pero fue gracia. Gracia. Maravillosa gracia. Y mira a lo que su gracia ha hecho para mí en su vida. Y mira, solamente mira a donde es que Él me trajo. Imposible. Pero para Dios todas las cosas son posibles. Mira a lo que su gracia ha hecho para mí, amigo. Yo todavía puedo recordar, no se me ha olvidado qué manera de hombre era yo antes. Yo todavía me acuerdo andar alrededor de cristianos de con aros de santito y pensando que todos tenían un aro de santito excepto yo. Y de que todos saben que yo no soy tan bueno como ellos son. Estos son ángeles. Y me di cuenta que hay uno de ellos, de hecho, sí lo son. Hay ángeles caídos. Hay todos tipos de ángeles. Pero yo recuerdo sintiendo que yo no pertenecía entre estas personas, estando alrededor de personas que la peor cosa que hicieron es escribir una nota en la escuela, o hacer un avión o algo así, y tirarlo o algo así, ¿verdad? Y yo me recuerdo qué tipo de persona era yo. Yo sabía qué pecador era, y yo sabía que las cosas que el diablo me había arrastrado, yo sabía las cosas que dije que nunca iba a hacer, que hice. Y usted diría, ¿cuál era? Pues no importa, no quiero glorificar al diablo, pero lo que sí quiero señalar es, yo sabía de qué tipo de persona era yo. Y yo sabía, y en mi mente no pudiera no podía ni comprender, ser como uno de estos santos, de estos cristianos en la avenida de Aleluya todo el tiempo. Yo recuerdo pensar, ¿acaso no saben que no pertenezco? Ven, es como, yo no sé si usted tiene este tipo de pensamientos o no, pero es como cuando has manejado por una vecindad que tú sabes que no perteneces, quizás son casas de multimillones, y dices, espero que no se me quede tirado el carro aquí, porque todos saben que yo no pertenezco aquí. ¿Verdad? Pero pues tú estás pensando eso, ¿verdad? Tú estás pensando inmediato, sal de aquí tú, Berman. Tú no perteneces aquí, tú no eres de nuestra clase, ¿verdad? Es un sentir, pues, que se te viene. Ese es el sentir que yo tuve. Yo sabía que yo era un pecador. Y yo sabía que no había cosa buena en mí, que yo no podía salvarme a mí mismo, que yo no podía vivir la vida por mi propia fuerza o por mi propio poder. ¿Verdad? Entonces era duro para mí aún imaginar, pero me atreví a imaginar que Dios podía alcanzarme y convertirme en algo más. Amigos, cuando la realidad del Dios viviente, cuando Dios te alcanza y te cambia, tú sabes que es un Dios viviente y tú sabes que Él es verdadero y no te inflas. Es la cosa, es imposible de que tú vengas a ser inflado. ¿Por qué? Porque te das cuenta, excepto por la gracia de Dios, ahí voy yo. Ese sería yo, excepto por la gracia de Dios. Pero mira a lo que Él ha hecho. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero tener ese testimonio. Yo quiero que los demás tengan ese testimonio, porque ese es el poder de esta sangre. Esto no es algún tipo de religión de siéntete bien. Esto no es algo que andar llevándote alrededor o para impersonar. Es verdadero. Es mata pecado, cambia tu vida. Aleluya. Es algo que honra a Dios y causa que Dios sea revelado a ti de una manera que nunca pudiese ser revelado de alguna otra manera, porque tú sabes que eres tú su obra, eres la obra de su mano, que excepto por su gracia, tú no fueras lo que eres hoy en día. La única razón que eres es debido a lo que Él ha hecho en tu vida. Por eso clamamos doble porción, gracia, gracia. No obras, obras, obras. Es gracia, gracia, gracia. Aleluya. Mira lo que ha hecho la gracia para mí. Ve lo de lo que me ha sacado. Amigo, yo tengo confianza en Él esta noche. Hay personas que cuando escuchan tu testimonio no entiendan, porque suena para ellos como que estás poniendo confianza en ti mismo. Pero eso no pudiese ser más lejos de la verdad. Mi confianza nunca ha sido en mí mismo. Y mi vida ha comprobado de que yo nunca debiese tener confianza en mi vida, porque hay cosas que dije que nunca iba a hacer que hice, y hay cosas que dije que iba a hacer que nunca hice. ¿Es verdad? Como dijo Pablo, oh miserable hombre que soy, hablando del hombre natural, ¿quién me puede salvar? Pero hay poder en esta sangre. Hay poder que cambie, que converte y que en esta palabra. Mira lo que ha hecho gracia y lo que me ha sacado. El cielo entonces es un lugar donde las nuevas criaturas en Cristo Jesús van cuando ellos se van de este mundo. Y Egipto ha sido sacado de su corazón aún antes de que lleguen ahí. Tú no sacarás a Egipto contigo allá al otro lado. Egipto tiene que ser purgado de ti. Y está siendo purgado de ti cada vez que nos reunimos para el lavamiento del agua de la palabra. Estamos siendo purgados. Y no estamos siendo condenados. Ya éramos condenados. Pero el Espíritu Santo trae convicción en nuestra vida y el Espíritu Santo nos muestra, oh, no tenías esto bien o no tenías aquello otro bien. Y nosotros decimos, Señor, sigue cambiándome. Has mostrado eso a mí, yo quiero ser cambiado, yo no quiero ser de esa manera. Cambia esa cosa, gracias, Señor. Yo tenía un pensamiento malo en ese tema, yo tenía mal entendimiento, yo iba a tomar lo que dijo Larkins, lo que dijo el otro, y el siete adventista de siete días, lo que sea, pero después él vino. Aleluya. De manera que Egipto tiene que ser purgado de nosotros y está siendo purgado de nosotros por el lavamiento de la palabra. Aquellos que van a través del periodo de la tribulación que se les da después vestidos blancos son purgados en Egipto en el periodo de la tribulación. Usted y yo estamos pasando por el purgamiento aún ahora. Piénselo por un momento. Aún aquellos que se les ha dado vida eterna en el gran trono de juicio blanco, se les da vestido blanco, aquellos que viven fuera de la ciudad, ellos también serán libres de cualquier remanente de Egipto cuando lleguen al otro lado. De manera que tú no tendrás vergüenza. Tú no estarás diciendo, yo no quiero tener alguna cosa que ver con estas personas porque están tan lejos debajo de nosotros. El pecado no entrará al otro lado. Amén. De manera que Faraón trajo presiones políticas que fue sentida enteramente a través de la tierra de Gosén. Quizás la sugerencia fue hecha que ustedes ven, no tenemos que negar a Jehová enteramente, ciertamente no. Solamente necesitamos de ser un poco más tolerante a las maneras de los egipcios para que podamos cohabitar con ellos, llevárnoslas bien un poco mejor. Ve, solamente ser un poquito más flexible, esa es una palabra código para comprometerse. O ser un poquito más amplio de mente, esa es otra palabra de código para comprometerse. Solamente no queremos ser un palo en el lodo. Habla de ti mismo. Bueno, hermano Doug, yo acabo de comprar este ídolo de Dios allá en el mercado y pues ya yo lo voy a traer a la casa para decoración. Alguien que ha ido de compras conmigo, yo he visto esas cosas antes. Yo he visto este tipo de caras que los nativos americanos hicieron del dios del sol y los rayos saliendo de ellos. Dijo, está suave, se mira como un pedazo de arte, pero es un dios. Ellos le alaban a ellos. Usted dice, pero yo no estoy alabándole a ellos. De todas maneras, es un dios de los egipcios, ¿verdad? Amigos. O ya sea que es o no lo es. Sal de esa zona gris. Bueno, pues yo voy a comprar Isis en el corazón de en la fogata, o tendremos un gato, no sé qué, en este y en esta esta hada de Navidad la pondré acá, y esta otra hada que está en el laboratorio. ¿Acaso no suena sofisticado? Puedes andar poniendo las diferentes ídolos en diferentes partes. Claro que yo no lo alabo. ¿Ven? Y ya que andamos en ello, yo creo que en la puerta de enfrente se mirara bien otro ídolo que se llama muñeca cachina. Ellos adoran ese tipo de cosas. Ya que andamos en ello, pues yo creo que pondré esta Buda, ahí, este como muñeco, y quizás le ponga un pedazo de pins y revisaré si está teniendo, no sé, yo no creo en esas cosas, pero ya ven, veo si tiene algún tipo de efecto en mi pastor o alguien más, ¿verdad? Oh, hermano Doug, no sea chistoso, ese tipo de cosas no significan una cosa para mí. Bueno, si ese es el caso, entonces no tuvieras molestia tirarlo en la basura, entonces. Oh, pero ¿por qué haría eso? Pues no significa alguna cosa a ti, ¿verdad, iglesia? Avergüence al diablo, diga la verdad. Quiero decir, ¿qué diferencia posiblemente haría? Voy a predicar esta noche. ¿Y los deportes, ven? Yo no veo los comerciales. Sí los ves, no mentas. ¿Cómo sabes cuándo se acaba el comercial? Porque lo estás viendo. Oh, yo no veo a las muchachas que andan animando. ¿Y cómo lo evitas? Yo solamente estoy viendo a mis mejores equipos de egipcios. Bueno, estos son ligas americanas, no importa cómo le llaman, a conforme juegan los domingos. ¿Verdad? Amén, ay, o algo. Yo no veo nada mal con ello, entonces no te molestaría pues no hacerlo la parte central de tu vida, entonces. ¿Verdad? Yo creo que estas cosas están enteramente bien. ¿Dónde dibujas la línea? ¿Dónde separas tú a ti mismo de Egipto? Oh, ya hice que uno de ustedes se enojara. Pues qué bueno que les hice enojar, porque ni siquiera saqué reacción. Entonces, ¿por qué es que nosotros nada más? Hay que todos irnos a la casa y pensar. Hay que ir a la casa y hacer una lista. Y después hay que venir juntos y votar en qué es lo que pensamos que está bien y qué no es. Hay que tener un concilio de Nicea. ¿Cómo funcionó eso? Resultó en trinitarismo. Mayoría de opinión reina. No, la palabra reina. Escuchen, no estoy diciendo que nunca pudiera un juego de fútbol o juego de golf. No, de golfo. No, ese no es el punto. No, nada más, no lo hagas tu Dios. Y tú sabes cuando lo has hecho tu Dios. Escuchen, amigos, yo salí de lugares así. ¿Por qué quisiera regresar a ellos? Hay maneras que parecen bien que llegan derechito hacia el infierno. Yo quiero estar en lo derecho y angosto. Yo no estoy aquí para tomar posibilidades. Yo me he dado cuenta que he sido puesto aquí por un propósito. Yo quiero cumplir mi propósito. Yo quiero glorificar a Dios. Yo quiero ser lo que Él quiere que yo sea. Ven, solía ser un dicho de Army, del ejército. Ve, están cambiando los dichos para tratarte de que te traigan, para que te unas al ejército. Cuando yo era de edad de unirme al ejército, era: sé todo lo que tú puedas hacer en el ejército. Eso suena como muy bien, ¿verdad? Sé todo lo que puedas hacer. La cosa es de que no puedes ser todo lo que tú quieras ser en un ejército, pero lo dicen como que están abriendo a todas las posibilidades. Pero lo que yo te digo a ti esta noche es: sé todo lo que tú puedas ser en el reino del cielo, y puedes ser todo lo que puedes ser si eso es tu meta, si eso es lo que pones primero en tu vida. Pero un adorador de ídolo, ves, ha sido puesto en libertad de andar alabando ídolo. Ya no eres un adorador de ídolo en tu alma. Y si has sido puesto en libertad de ser una persona que no tiene que andar alabando ídolos en su alma, nunca serás más, porque has sido cambiado. Pero uno que alaba ídolos, que nunca ha sido cambiado, siempre será uno que alaba ídolos. Entonces siempre encontrarás que una o que alaba ídolos alabando ídolos. Y amigos, todos éramos adoradores de ídolos. ¿Es verdad eso o no? Éramos como todos los demás, dijo Pablo. Pero Dios, quien es rico en misericordia, pero Dios. Estábamos muertos por mientras vivíamos, dice él. Pero Dios. Éxodo 1, ya en el verso 15. Gracias, Oscar Mark. Jalando muy bien ahí esta noche. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo: son parteras hebreas, pero tienen nombres egipcios, de Egipto. ¿Acaso no es interesante? Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, en manera que la manera que dan nacimiento no eran acostadas en una cama, sino que estaban sentadas sobre tipo de asientos. Si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Entonces mire a Faraón, yendo justo tras los caminos de reproducción, yendo tras la línea de simiente. Parteras con hombres egipcias le dijo que mataran a los hijos. Quitas a los hijos y quitas los genes de reproducción y paras esa simiente de línea enteramente procreando. Verso 17, pero las parteras temieron a Dios. Aleluya. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron las vidas de los niños. Alguien diga, alabado sea el Señor. Cualquiera partera llamada por Dios tomará ese parar. Ellos han sido llamados para venir a traer vida a este mundo, no quitar vida. Y aún así nosotros hemos exaltado en nuestra sociedad, en los tiempos finales, hemos exaltado a personas que se especializan en quitar vida y darles a ellos en nuestra sociedad, tienen un terreno más alto o un pedestal más alto porque están dispuestos a quitar vidas en vez de traer por delante vidas. Por la misma moneda, cualquier varón de Dios, él es llamado para traer ovejas a vida eterna, a traerlos a vida eterna y no de quitar esa agua que da de vida del Espíritu y no cortarlos de eso. Entonces, amigos, yo no voy a sustituir alguna cosa por una experiencia de Hechos capítulo 2 en la Iglesia del Espíritu, el Espíritu Santo experiencia. Yo no voy a traer a parteras en la iglesia que van a poner la mano en el cuello del hijo al conforme nacen. Y hemos enfrentado eso a través de los 30 años y hemos tenido que resistir eso, donde ciertos que se han puesto a sí mismos como las parteras y han ido alrededor y tratando de ahorcar esa vida conforme viene. Llámame pentecostés. Nunca fue, pues, pero soy pentecostés por experiencia. Llámame un fanático. Eso significa que tengo más victoria que tú tienes. Llámame lo que sea que quieras, pero nuestros jóvenes tienen que venir de la mera misma manera que toda otra verdadera simiente de Dios ha venido antes. Tienen que tener ellos su propia experiencia. Nuestros hijos tienen tanto derecho, amigos, de ser ebrios en el Espíritu Santo y de ser llenos con paz que sobrepasa todo entendimiento y de tener las campanas de gozo resonar y de tener el gozo inexplicable y lleno de gloria. Ellos tienen tanto derecho a eso como todos los demás tienen. Yo solo quiero vomitar cuando escucho a las personas decir de sus experiencias que sucedió 80 años atrás y de cómo es de que han madurado tanto más ya adelante de eso. Sí, han madurado tanto de que ya casi están en la tumba, 6 pies debajo, eso es bien malo. Están al punto donde sus cabezas han venido a ser de cono en su forma y piensan y meditan cuando quieren expresarse a sí mismos a otras palabras. ¿Ves ese cuadro tú de un hombre que tiene la cabeza como cono y un cerebro grande así? Ninguna expresión, no tienen ni qué hablar. Nada más, estás transmitiendo pensamientos, supongo. ¿Quieres traer un montón de anillos y jugar, tira anillos en su cabeza? Digo, ¿no te quieres convertir en algo así? ¿Por qué quisiera alguien ser así? Yo vi eso en un episodio de Star Trek. Yo lo siento, pero miré eso. Esto es algo nuevo, nueva raza, estas cabezas que tienen formas de cono. Digo, mátame antes de que me convierta algo así yo. Eso no es la forma más alta de vivir en mi libro. Si eso es lo que es el cielo, que está llenado, pues, y una vez más, cuéntame fuera de ello. Si el cielo va a ser como un tipo de biblioteca grande, con una bibliotecaro que siempre se está callando cuando lees algo que te estimule, entonces yo no quiero ir allá. ¿Por qué? Porque la palabra estimula. ¿Y saben qué? Cuando yo llegue al otro lado, la palabra todavía va a estimular. ¿Por qué? Porque la palabra va a ser revelada a mí a través de la eternidad. Dios va a continuar continuamente a desenvolverse a sí mismo a través de la eternidad. El cielo no va a ser enfadoso. Digo, si es animoso aquí, va a ser animoso allá. ¿Verdad, iglesia? Alguien diga alabado sea el Señor. Yo no quiero vivir en un museo. Yo quiero vivir en un lugar donde los gritos, donde las campanas de gozo, donde las personas están alegres. Hermano Branham dijo, si usted llega allá al otro lado y escuchas a alguien allá cantando Sublime Gracia, uno de estos otros cantos, en la parte con las profundidades de sus pulmones, sabrás que el viejo Bill la hizo. Venga y visíteme. Yo estoy seguro que no está bien callado. Yo también estoy seguro que yo no. ¿Cómo lo sabes? Porque yo no estoy callado aquí. Dios ha hecho algo para mí. Yo no soy lo que era. Y yo le alabaré a Él eternamente por eso. Y si Él lo puede hacer para mí, Él lo puede hacer para todos. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestros jóvenes amigos tienen tanto derecho de encontrarse con Dios personalmente y tener sus propias experiencias como cualquiera del resto de nosotros lo tenemos, desde el púlpito hasta la puerta atrás. ¿Por qué quisiéramos que nuestros hijos escuchen solamente a nuestras propias experiencias? Hay personas que hacen eso. Bueno, pues yo estaba con él cuando pasó esto y yo estaba en esa reunión. Todavía tengo un par de sus telas o algo así. Yo tengo al Dios viviente. Digo, ¿qué prefieres tener tú? ¿Una pieza de museo? O yo tengo el micrófono que estaba en esa reunión de Houston. Digo, yo tengo a la voz que habló a través de ese micrófono, viviendo en mí. Aleluya. ¿Acaso tú no prefieras que nuestros jóvenes vengan a ti con lágrimas en tus ojos diciendo, Padre, es diferente ahora? Ya sé a qué te refieres ahora. Porque algo me sucedió. Yo no soy el mismo. Él se hizo a sí mismo verdadero a mí. Dios me llenó con su Espíritu Santo. Dios me mostró de que soy de Él, de que Él es mío y de que Él me va a guardar. Es verdadero tanto como pueda ser, papá. Yo tengo mi propia experiencia. Amigos, esas son las palabras más dulces que pudieras escuchar de tus hijos. Pero nosotros tenemos un montón de parteras del mensaje que quieren matar a esa vida en la cuna, que le quieren llamar algo que es impío, le quieren llamar algo que es como muy de bebé o inmaduro o de alguna manera fuera de orden. Dicen, ¿saben? No creemos que la emoción tiene un lugar en la iglesia. Qué mentiroso y qué hipócrita. No creemos que hay alguna experiencia que viene con el ser vivificado y cambiado en una nueva criatura. Eso porque tú nunca has tenido experiencia. Por eso crees tú así. Entonces tú estás interpretando la palabra para igualar tu experiencia en vez de que tu experiencia iguale a la Biblia. Bueno, solamente cree que Dios envió un profeta y eso es todo lo que necesitas. Bueno, eso no fue lo que dijo la Biblia. Solamente, y eso no fue lo que dijo el profeta tampoco. Solo di que crees toda palabra y eso es todo lo que necesitas. Esa es la manera superior. Dios no tiene que comprobarte alguna cosa. Dios quiere comprobarlo. Él está comprobando su palabra y Él quiere comprobar tu palabra, su palabra a ti. Alguien ayúdeme aquí esta noche. Alguien diga, alabado sea el Señor, o ay, 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 o algo. Aleluya. Corre afuera ya ese diablo. Oh, es que viene de una manera diferente ahora, dirían unos. ¿De acuerdo a quién? No lo fue así desde el inicio. Si es que vino de alguna manera, va a venir de la misma manera todo el tiempo. Rápido ahora, Éxodo 1:17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como Él les mandó al rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Verso 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto y habéis preservado la vida de los niños? La asociación médica correrían a las parteras esas. Quizás probablemente serían encarceladas por ser no amables, por andar salvando la vida en vez de quitarla. Estas parteras eran fieles a su llamado. ¿Acaso usted no está contento? Hay algo que se llama, ¿cómo se llama? No, un juramento hipócrita, y ese juramento es de que tú vas a hacer, no, perdón, no es un juramento médico, perdón, que tú juras que vas a preservar la vida, tú juras eso. Entonces alguna partera verdadera, ese sería su propósito. Y ellos vencieron la figura mayor política en poder en su día. Este hombre era ungido a poner presión sobre los israelitas. Y una manera de hacerlo era de matar a esta tribu antes de que pudiese crecer alguno más. Pero estas egipcias con, perdón, parteras con hombres de egipcios temían más a Dios que ese gran rey. Era un rey grande y poderoso, pero temían al rey de reyes más que a este rey natural que estaba aquí sobre la tierra. Verso 19. Y las parteras respondieron a Faraón, son porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. ¿Cuál era el dicho ahí? Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas, porque son robustas. Esta es una iglesia viva del Dios viviente. En inglés la palabra robustas es vivas. No son como las mujeres egipcias. Una mujer es un tipo de la iglesia. Estas mujeres hebreas no son como las iglesias de organizaciones, porque son vivas, robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. En otras palabras, ni necesitan a las parteras para traer esa vida. La vida simplemente viene por delante. Son tan robustas que las parteras ni pueden aguantarlas, porque ya antes de que llegan ya dieron a luz. No eran como las iglesias egipcias muertas y frías. Eran robustas, como que en verdad ni ocupan nuestra ayuda. Piense eso por un momento. ¿Dios necesita acaso tu ayuda para traer vida? Nosotros sabemos que somos llamados. El hermano Branham dijo, ve, en el mensaje de Nacimiento de Dolores, en Phoenix, dijo, me vieron. No, en cisternas rotas, lo siento. Me vio cerrar a una pequeñita mujer hace un tiempo atrás. Esa es mi hija Rebeca. Yo quiero que ella obtenga el bautismo del Espíritu. Ella nos dijo, oh, cariño, ¿crees que papá es el profeta de Dios? ¿Tú crees que yo soy siervo de Dios? Bueno, entonces tú lo tienes. Él dijo, yo quiero que ella reciba el bautismo del Espíritu. Y después va más por adelante y dice, pobrecita, está ella ayunando y ha hecho esto y lo otro, que no puede ni pararse, se ha debilitado, lo que sea. Dice, ustedes, hermanos, saben que es la responsabilidad de la iglesia de crear la atmósfera para que la vida venga. La iglesia no da vida, la iglesia crea la atmósfera para que la vida venga por delante. Cristo trae esa vida. Es por eso que querían matar a los varones. La mujer no traerá esa vida, pero crea la atmósfera para que esa vida venga. ¿Es cierto? Dice, ustedes, hermanos, saben que depende de nosotros a crear esa atmósfera, ¿verdad? Entonces, al final del servicio, después de predicar, dijo, esos de ustedes que están queriendo el bautismo del Espíritu, nada más crea que yo soy, pues, que Dios me envió y estás bien. O nada más di amén, toda palabra. No dijo eso. Dijo, vengan aquí abajo al altar. Él dijo, esos de ustedes que tienen el Espíritu Santo, ¿por qué no vienen acá abajo? Y anímele a ellos y oren con ellos y esté con ellos y crea esa atmósfera para que esa vida venga. ¿Cuántos saben eso? Y después las personas quieren decir que vienen de manera diferente. Nunca fue así. Siempre viene de la misma manera. Dios es el que da la vida. Usted cree y después de que crees, vas a recibir. Pero se ocupa fe. Tienes que creer a Dios en su palabra. Tienes que creer su palabra. Para que tú puedas ser sano, tienes que creer la palabra de Dios, ¿verdad? No nada más decir la palabra de Dios, créela. Y Dios tiene que vivificar eso a ti. Y después de que Él vivificó eso a ti, vas a recibir tu sanidad. No antes, después de que crees. Verso 20. Y Dios hizo bien a las parteras, por tanto, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Verso 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias, les hizo casa. Dios dijo, tú te paraste por mi casa, yo voy a dar tu lugar ahora que puedas llamar tu hogar, tu hogar, nombre entre mi pueblo. Tú te paraste por mi pueblo, yo me pararé por ti. Verso 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y toda hija, preservad la vida. Ahora recuerde, estaba tratando de matarles en la cuna. Pero antes de que aún pudiesen llegar a ellos, ya nacieron. Entonces ahora está diciendo, bueno, pues después de que nazcan, toma a estos niños, varones, y tírenlos al río. Él está cambiando sus tácticas. Bueno, van a venir y no hay nada que podamos hacer para parar eso. Pero ya que hagan ello, entonces vayan y echen a los varones al río, pero salven a las niñas. O saquen a estos fanáticos de la tierra y cállenlos, sáquenlos de la iglesia, pero guarden a las hijas. ¿De qué es un tipo eso? Bueno, pueden tener todas las iglesias que quieran. Pueden tener todas las mujeres que quieran, pero mata a los varones que dan vida para que esas iglesias estén muertos, frías y formales, no estando con el varón. La mujer no tiene simiente, entonces Satanás está yendo tras la línea de simiente, entonces va tras el varón en este caso. Verso 23. Y aconteció que en el proceso del tiempo que el rey de Egipto, esta es la escritura con la que empezamos, quiero regresar a ello aquí por un momento, Éxodo capítulo 2, verso 23. Ya vamos a terminar aquí, les prometo, si vamos a parar aquí en solo un momento. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió el clamor de ellos, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Amigos, no eran convertidos y no podían ser convertidos porque el sacrificio no había sido aún dado. La expiación no había sido hecha aún. Entonces la vida no podía haber sido dada donde la vida había sido quitada, donde el hombre había perdido vida debido al pecado. Y si usted no es convertido, entonces algo tiene que guiarte a hacer ciertas cosas. Y de manera que Dios estaba usando estas cosas para guiar a Israel a hacer ciertas cosas. Éxodo capítulo 3 en el verso 4. Viendo Jehová, esto está hablando de Moisés, donde Dios apareció a Moisés en la zarza ardiente. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora, la razón por qué el lugar donde él estaba parado era tierra santa era porque ahí es donde estaba la presencia del Señor, ¿verdad? Eso es lo que lo hace tierra santa. De otra manera, simplemente es tierra. Y cuando la presencia del Señor no está ahí, no es tierra santa más ya. Era tierra santa porque la presencia del Señor estaba ahí. Verso 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, ¿por qué está yendo a eso? Está tratando de decir que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo enteramente a través del camino, que era verdadero a Abraham, y Abraham tenía un testimonio. Era verdadero Isaac, Isaac tuvo un testimonio. Era verdadero a Jacob, y Jacob tuvo un testimonio. Y ahora él es verdadero a Moisés. Y Moisés, de igual manera, tendrá un testimonio. Y Moisés escondió su rostro porque tuvo miedo a mirar a Dios. Verso 7. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído, entonces he visto y he oído su clamor a causa de sus exactores. He visto y he escuchado porque he conocido sus angustias. Mire. Dijo, he visto, he oído y yo conozco. Bueno, ese Dios que servimos no es un Dios que está desconectado allá en alguna parte lejísima, más allá del objeto que se llamaba un planeta Pluto antemano, o alguna otra parte de una galaxia. Él está aquí. Y él está trabajando detrás de la escena el tiempo entero. Y él quiere que Moisés sepa eso, y él quiere que nosotros sepamos eso esta noche. Lo que vemos bien frecuente muchas veces es el resultado de todo lo que él había hecho todo el tiempo. Veremos el resultado final, veremos esa pieza final pequeña, ¿verdad? Y después nos dejamos preguntándonos en nuestra humanidad, en mente humana, bueno, ¿dónde estaba Dios, verdad? ¿Acaso a Dios no le interesa? ¿Por qué es de que no estuvo aquí o por qué no estuvo en la escena? Pero él ha estado envuelto desde el mero inicio, trabajando atrás de la escena. Entonces, si lo vemos con nada más nuestros ojos carnales solamente, quizás tengamos a la conclusión de que a él no le interesa. Pero Dios ha estado trabajando en este varón, en la parte de atrás de un desierto, por muchos años, que Dios después usaría para cumplir su palabra, y al mero mismo tiempo Dios está trabajando en un pueblo para que estén ellos listos para aceptar a aquel que va a ser enviado a ellos, y de que ellos vengan a una posición donde van a clamar por lo que Dios dijo que ya iba a hacer. Pero ellos tienen que clamar por ello. Verso 8, yo amo esto. Es tan personal, amigos. Y he yo descendido, he visto, he oído, estoy respondiendo, yo sé, yo he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha y tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo. Se nos ha dicho que los hijos de Israel en aquel tiempo nunca habían tenido esta leche y miel de la cual estaba haciéndose hablada. Entonces, para ellos es algo que están imaginándose nada más con participar de ello. Una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares de cananeo y de eteos y amorreos y fereceos y del heveo y del jebuseo. Verso 9, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. He escuchado su clamor. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios está completamente involucrado. Él está 100% involucrado. El diablo no tiene una ventaja aquí. El diablo no está en una racha haciendo lo que él quiere hacer, y donde Dios está sentado en un trono con sus manos amarradas detrás de su espalda. Dios está completamente involucrado. Nunca ha dejado su creación, amigos. Una mujer es movida por el llorar de sus hijos, y yo estoy agradecido que Dios hizo una mujer madre de esa manera. Y sus bebés pueden tener 25 años de edad y mamá todavía es movida por sus lloridos. ¿Acaso no es cierto eso, mamá? Dios es movido por los dichos del llorido correcto de su hijo también. Ella no es movida por su habilidad o por su nuestra intención o por talentos, pero él es movido, y él no es movido por voces entrenadas. Él es movido por el llorido correcto de su pueblo, el llorido sentido de corazón. En otras palabras, él está esperando que las personas llamenle a él a la escena. Yo quiero que alguien diga eso conmigo esta noche. Dios está esperando de que yo le llame a él a la escena. Dios está esperando que yo, no el pastor, no tu vecino, que yo mismo le llame a él a la escena. Para mi necesidad. Él sabe lo que yo necesito, pero él está esperando. Él está esperando. Yo tengo una parte que llevar a cabo en esto. Yo necesito en esta tierra que declarar lo que ya ha sido declarado ya en el cielo. Y yo tengo que decir, yo tengo que dar permiso de que sea hecho aquí en la tierra. Yo tengo que estar en acuerdo, en asociado. Sea aquí en esta tierra la palabra como la ya es en el cielo. La manera de hacer eso es de llorar por ello. Dios es movido por las palabras del llorido correcto de sus hijos. Y le está esperando que las personas simplemente le llamen a la escena. Si usted tiene una necesidad esta noche, amigo, llámele. Él está esperando escuchar su clamor. Él está esperando de que su iglesia le llame a la escena. Nosotros lo leemos en las Escrituras, pero lo minimizamos tanto. Lo leemos en las Escrituras cuando la Escritura dice que nosotros decimos, aún así, Señor, ven pronto. Aún así, Señor, ven pronto. Entonces, ¿quién está diciendo eso? Escuche, si no somos cuidadosos, vamos a ver a las políticas, y si no somos cuidadosos, vamos a unirnos con las religiones que están uniéndose en fuerza política, y vamos a decir, ¿saben qué? 4 años más, hay que Hay que tener a los derechos de las personas en el gobierno y hay que voltear esta cosa alrededor. No debe de voltear esta cosa alrededor. Yo no estoy aquí para decirte quién va a ser elegido y quién no va a ser elegido. Pero, ¿por qué clamarías tú aún así, Señor, ven pronto, si las cosas mejoran? Va contra lo que la palabra ya ha declarado. Las cosas no mejoraron para Israel. Vinieron a ser peores. Tú tienes una necesidad, entonces jala el don en tu dirección para que hable a tu necesidad. Alguien más ni tiene que saber de ello. Tú nada más jala en ello y Dios va a hablar. ¿Cuántos saben que eso es verdadero? Eso es el Dios que servimos esta noche. Él está esperando a actuar sobre tu llorido. Verso 10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón. Yo te voy a enviar. Yo he escuchado el clamor. Yo mismo he venido. Yo voy a hacer algo. Oh, pero es lo que las personas van a ver. Yo te voy a enviar a ti, a Faraón. ¿Qué van a ver las personas? El Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios. El mismo hace todas las cosas, esas tres. Es el mismo Dios en esas tres partes. ¿Pero qué vemos nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo es hecho esto? Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Oh, yo pensé que dijiste que tú lo ibas a hacer, Señor. Sí, sí lo va a hacer, pero va a usar a Moisés. Moisés es su herramienta para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Te voy a usar yo a ti, Moisés. Yo lo voy a hacer, va a ser mi poder, va a ser mi gloria. Mi presencia irá contigo. Y la declaración de Moisés de regreso es: Dios, si tu presencia no está conmigo, yo no me muevo. Si tú vas, yo iré, pero si no vas a ir tú, yo no me voy a mover a alguna parte. Sabemos que fue Dios, no fue Moisés, fue Dios. Moisés ni aún cruzó a la tierra de promesa, pero la presencia del Señor sí, y continuó a guiar a los hijos de Israel. ¿Es cierto eso? ¿Está aquí la presencia del Señor? ¿Está Él aún entre nosotros? ¿Ha descendido del cielo con un grito, con un mensaje, aquí viene el novio? ¿Está su presencia entre nosotros? ¿Está o no? Amigos, tú debieses de conocer eso personalmente. Tú no debieses de... Yo amo el testimonio de mamá, yo amo el de papá, yo amo el testimonio de papá, del pastor y todas las cosas. Me gusta escuchar, pero ¿cuál es tu testimonio esta noche? Puedes decir tú, por cierto, esta noche que Él está aquí, porque debieses de poder decir eso, y Él quiere que tú puedas decir eso. Él quiere que tú llames a Él en el tiempo de tu necesidad y quiere comprobarte a ti que Él es Jehová, que es el mismo. Ayer, hoy, por los siglos, de que Él es tu sanador, de que es tu liberador, de que es tu consuelo, de que es tu gozo, de que cuida por tu situación. Te interesa que no hay nada que sea muy difícil para Dios y de que Él no tiene miedo de alguna cosa y de que Él vio la prueba que tú ibas a traspasar y anhelado para el día en cumplir eso en tu vida. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. De manera que la profecía para nuestro éxodo se lee así: el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con una voz del arcángel y con la trompeta de Dios. Él mismo hace las tres enteras, pero ¿qué ves tú en cada instante? Es Cristo, solo puede hacer. Y Él está aquí esta noche para liberar. Y Él es poderoso para liberar. Él está aquí esta noche, amigos, para decir sus palabras para tu situación. Pero ¿dónde está tu clamor esta noche? ¿Dónde está tu confianza en Él para que Él venga en escena en el tiempo de tu necesidad? El Señor escuchó. ¿Te puede escuchar esta noche? El Señor oyó. Eso quiere decir que alguien tuvo que clamar. El Señor escuchó. El Señor vio. Eso quiere decir que alguien tuvo que estar traspasando algo. Y el Señor conoce. Él sabe antes de que escuchó o que vio. El Señor conoce. Pero tú eres el que tienes que clamar. Tú eres el que le llamas a Él sobre la escena. Tú eres el que establece, pone su palabra en acción en tu vida. Y la palabra sabemos que viene al profeta para profetizar de acuerdo al clamor del pueblo, y le está esperando a que el pueblo le llame en acción. ¿Qué le traerá a él de regreso a la tierra, amigos? ¿En una venida física? Yo digo esto por la palabra del Señor esta noche, porque las Escrituras nos dicen estas cosas. Un clamor va a venir. Aún así, Señor, ven. Alguien va a decir, ven. Aquí viene el novio, ven.
Ven.
Estamos llamando que vengas. Nosotros estamos listos. Nosotros hemos nos preparado a nosotros mismos. Hemos estado vestidos en la prenda que nos has dado. Tenemos ese poder, esa vida. Tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Estamos listos por tu venida. Estamos listos para encontrarnos contigo. Estamos listos para ir contigo a esa gran cena de boda en el cielo y a esa luna de miel en ese milenio de mil años. Estamos listos, Señor, y nosotros estamos llamando que tú vengas. Dice la iglesia, Él quiere ser llamado a la escena, amigos. Cualquiera que sea tu necesidad esta noche, quiere ser llamado a la escena. Cada vez que nos reunimos, Él quiere ser llamado a la escena. Es su novia llamando a su novio que intervenga por ella, y Él es su placer, bueno, hacer estas cosas. De hacer lo que Él declaró en el cielo. Lo que ella clama ya ha sido mostrado en la palabra, entonces solamente estamos haciendo nosotros lo que ella nos dio antemano hacerlo. Así es que todavía tenemos que hacerlo, no tenemos que dejar esa parte fuera. Él nos ha mostrado que haríamos lo que haremos. Él nos ha mostrado que está bien. Él ha profetizado. Él ha mostrado dónde es que sucede en la visión, pero tú todavía tienes que ser el cumplimiento de eso. Aleluya. Alguien todavía tiene que clamar por eso.
Aleluya.
Aleluya. Hermano Branham lo puso de esta manera. Él dijo, nunca ha habido una mejor manera de que un bebé que le diga a mamá lo que necesita que llorar por ello. Si hubiera una mejor manera, Dios hubiera hecho una mejor manera. Pero esa es la mejor manera. En cuanto ese bebé empieza a llorar, jala en las cuerdas del corazón de mamá. ¿Verdad, mamá? Ustedes saben que es verdad. Literal, de hecho, puede ser el bebé de alguien más y te bajará en las cuerdas de tu corazón. Yo he escuchado de mamás que de hecho han producido leche, que no estaban produciendo leche, que de hecho producieron leche porque ha llorado un bebé. Yo lo he testificado. No en algún tipo de manera mala. No tengo una idea chistosa, pero yo he sido un testigo de ojo que eso sucedió. Nada más puede suceder, sucede. Porque hay algo acerca de ese llorido. Haz algo que puso Dios en esa mamá. Gracias a Dios por mamás, verdaderas mamás. Y porque un varón no puede hacer eso. Gracias a Dios.
¿Qué?
Está torcido pensar eso por un momento. Un hombre no puede hacer eso, pero una mujer está construida de una cierta manera que ella puede ser jalada por el llorido de su bebé. Y no hay mejor manera para que su bebé se le da lo que necesita de que llore a mamá. Mamá va a agarrar a ese bebé y lo va a voltear. No, no necesita ser cambiado y no está llorado porque tiene una... porque está rosado o algo así por los pañales. No, yo le acabo de alimentar. Quizás tenga que ser eructado o tenga temperatura, o lo que sea. Pero mamá viene a la escena y mamá va a explorar. Ese bebé ni aún puede venir. No sabe aún ni cómo expresarse a sí mismo. Entonces llora. Y aún sabe cómo llorar. A veces que venimos a Dios que ni sabemos lo que necesitamos. Simplemente venimos a ser un reguero lloroso. Y nos postramos en la cara, empezamos a llorar, y de alguna manera Él entiende, y de alguna manera Él nos envía a nosotros lo que necesitamos, cuando nosotros aún ni sabemos, pero lloramos por ello, y Él responde. Dios todavía así obra esta noche, amigos. Dios todavía responde de esa manera. Como una mamá responde para sus hijos. Aleluya. ¿Acaso usted no está contento esta noche por ello? ¿Acaso usted no está agradecido que servimos a ese tipo de Dios? ¿Acaso usted no está agradecido que Él ha tomado responsabilidad completa por su familia, por sus hijos? Él trae esta vida al mundo y después toma responsabilidad por ella en toda manera. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Si el bebé en lo natural tiene que orar, de otra manera mamá piensa que todo está bien, asume así. Si un bebé tiene que orar, ¿qué tal un hijo o una hija de Dios?
Amén.
Muchas veces ese es el sonido más dulce para los oídos de Dios, es de que su bebé llore y que llame. ¿Sabe que hay algo tan... No entenderemos todo hasta que lleguemos al otro lado, pero hay algo acerca de la oración de una mamá. ¿Se usted da cuenta que cuando una mamá llora por su hijo, su hijo puede tener una enfermedad social y quizás muriéndose? Como hemos visto ejemplos de ello, puede estar en un reguero más grande, ¿ve? Puede estar en la mera... a mero punto de muerte, y esa mamá llora, y esa mamá ora, y ella alcanza el cielo. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Yo no puedo orar así, esa manera. No, yo oraré y pondré todo lo que puedo tener, pero no puedo ser tocado de la misma manera que una mamá puede por su mero hija. Y esa oración de esa mamá se va a quedar delante del trono de Dios, y Dios escucha esa oración. Y esa mamá quizás pase de la escena, pero esa oración es almacenada, y esa oración está justo delante de Dios, y Dios va a contestar esa oración en su tiempo, al tiempo de Dios. No cuente eso fuera, diga, oh, solamente soy una mamá, soy un adonai, es una casa de poder, y Dios te puso en esa posición por un propósito. El hermano Branham nos dice de estar en un avión, volando a un cierto lugar, y que había una mamá que tenía un hijo que estaba muriendo, y ella necesitaba, dijo, Dios, ¿dónde está mi Elías? Ella había leído de el Elías del Antiguo Testamento siendo enviado a una mamá que su bebé estaba en necesidad, y por tanto ella clamó, dijo, Dios, yo necesito que tú me envíes ayuda. Y ella se arrodilló y oró, a manera que un avión bajó del cielo. Ese avión que estaba cargando a ese ministro descendió. Una tormenta trajo ese avión hacia abajo. Fue a un hotel. No iba a haber un avión hasta el siguiente día. Entonces fue a un hotel. Y después el Espíritu del Señor le habló y dijo, nada más, ve afuera y empieza a caminar. Bueno, pues, ¿para dónde voy a ir? Nada más empieza a caminar. Camina en esta cierta dirección. Nada más siendo guiado por el Espíritu. Y él dice, él piensa en sí mismo, bueno, si hago eso, pues, y en la siguiente mañana yo tengo que llegar al aeropuerto, porque hay un avión que va a ir y tengo que estar en un cierto lugar, y si no estoy allí, será otro día, o quizás no era ni el siguiente día, no lo sé. Pero debiese estar en el aeropuerto. El Espíritu que le estaba guiando a esos que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios, ¿verdad? Hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Dios te va a dirigir y hacer cosas que tú no entiendes, pero tú sabes y conoces esa voz. Y tú estás tan entonado con esa voz que te das cuenta, ¿sabes qué? Simplemente no voy a ignorar esto. Yo sé, yo no entiendo qué está sucediendo, pero Dios, Él está haciendo algo. De alguna manera, Dios está en control, algo está siendo obrado. Entonces, Él empezó a caminar en tipo de vecindades que tenías un poquito más asombrada, cerquita del río de Memphis, que estaba allí en Memphis, en un río. Y estaba caminando a través del camino y ve a esta mujer de color inclinándose en el cerco y tiene ella rocío que tiene en su espalda, mostrando que había estado ahí antes de que viniese el rocío, antes de que el sol había salido. El rocío que se colecciona sobre el suelo y el pasto estaba sobre ella y está caminando en ese camino. Y ella le dice, buenos días, ministro. Y dice, ¿cómo sabe que soy yo un predicador? ¿Y dónde está tu maleta? El Señor le había mostrado a esta mujer que Él iba a contestar su clamor y de que Él iba a enviarle a ella lo que necesitaba por su hijo que estaba muriendo, que no era salvo. Y cuando nació ese niño, dijo, Señor, yo dedicaré este niño a ti y y lo criaré en mi temor y los caminos del Señor. Y yo estoy confiando, amigos, cuando las cosas parecen mal y que el diablo está en control, no se rinda. Dios le ha dado una promesa y Dios te va a guardar esa promesa a ti. No te puede mentir, no puede retroceder en su palabra. Mira, vela que Dios hará lo sobrenatural. Mira que Dios sea Dios en tu vida. Entonces, ella llamó sobre el nombre del Señor. Y aquí viene él, a través del camino. Y dice, ¿sabes quién soy? Y él dice, no. Y él iba a explicar a ella quién él era y qué tipo de ministerio tenía. A ella no le importaba. Amigos, ella no necesitaba escuchar eso. Ah, bueno, muéstrame tus credenciales, ¿ves? Dame uno de tus testimonios y decidiré si es que... Ella oró y ella ya se le había mostrado una visión de que este iba a ser vestido de esta manera, iba a tener una cachucha café y se iba a mirar de cierta manera y que iba a venir a través del camino. Entonces ella estaba esperando allá afuera. Afuera para que él viniese, porque ese es el Dios que sirve a ella. Ella había venido a los límites aquí, pero Dios estaba a punto de venir en la escena. Yo he oído, yo he visto, y yo, a mí me interesa, yo conozco. Entonces, he aquí viniendo sobre la escena. Entonces, no le explica a ella cuál es su ministerio y qué parte ha tenido él, y aún lo que está pasando, de cómo es de que él terminó a venir ahí. No explica, ¿ve? Cómo es de que su avión fue bajado o lo que sea. Él nada más va con ella dentro de la casa y dice, esto es lo que ustedes, que quiero que hermanas escuchen ahora. Él dijo, ella empezó a orar, y él dijo, yo puedo notar, por escucharle orar, de que esta no fue la primera vez que ella había hablado con Dios, que ella sabía cómo orar, de que Dios oía su clamor, el clamor de esta madre. Y dijo, he aquí pensando yo, ¿por qué es de que estoy yo aquí aún? Y él dijo, esa oración que oró era una oración asombrosa, era una verdadera oración que en verdad estaba alcanzando de el trono de Dios. Entonces oré yo nada más una oración sencilla, no fue ay, anda. Digo, viniendo a actuar todo religioso y tratar de impresionarle. Dijo, oré simplemente una oración sencilla. Él dijo, pero antes de que yo oré, yo escuché a este hombre gemiendo, mamá, 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 no puedo ver. Era como que si estuviera allá en un barco, allá en el agua, allá en la neblina, y no veía dónde. Es de que estaba a punto de cruzar al otro lado, estaba a punto de morir por una enfermedad social, y está llorando, clamando. Y después de que la oración va, es hecha, empieza a hacer declaraciones de cómo está viniendo a ser más alumbrado y cómo es que puede ver luz a la luz. Entonces, él salió, se fue a la casa, él fue y hacer lo que el Espíritu le guió a hacer. Dijo, vale más que regrese. Estoy seguro que voy a faltarle ese avión, pero tengo que tratar. Entonces, regresó y salió de que ese avión fue detenido por el justo tiempo necesario para que él pueda orar esa oración y regresar. Ese es el Dios que servimos esta noche, amigos. Él está en cargo de todos los pequeños detalles. Barrimos esto y barrimos lo otro, nos preocupamos de esto y lo otro. Dios es Dios. Nuestra parte es de clamar. La parte de Él es de cumplir. Amén. Y Él quiere hacer estas cosas. Ve, eso es lo que tenemos que dejar que entre en nuestra mente. El diablo te dice, no le interesas a Dios, tú. Dios no es lo suficiente grande para esto. Tiene un periodo para enfriarse. Tú tienes que ser más santo, lo que sea. Dios quiere, Dios quiere, Dios oye, Dios ve y Dios conoce y Dios se quiere mover para tu bien. Entonces, la oración de una madre puede bajar un avión allá desde el cielo y reordenar reuniones. Un año después o algo así, él está en una estación de tren y escucha que un joven le llama, bien vestido el joven y bien a buena conducta, y le dice, ministro Branham, ¿no me conoce acaso? Y le dice, no estoy seguro si es que lo conozco o no. Y le explicó a él lo que él había pasado y cómo es que Dios lo había alcanzado y cómo es que ahora está sirviendo al Señor, que es cristiano y que ha sido sano y liberado y tanto así. A lo que yo quiero que usted vea aquí esta noche, amigos, No nada más por las hermanas, pero especialmente a ustedes, hermanas. Usted es construida de una cierta manera. No, no minimice eso. Tú eres construida de una tal manera que tú puedes alcanzar a Dios por tus seres queridos. Y tú quizás te preguntes a ti mismo, ¿por qué es de que yo estoy pasando esto? Bueno, déjame hacerte una pregunta diferente. ¿Por qué piensas que Dios te dio a ti ese hijo? Porque Dios conocía de que tú ibas a pararte en la brecha y Dios sabía que tú ibas a estar ahí en el tiempo de necesidad para que Él estuviese ahí en el tiempo de tu necesidad. Nada más deja que Dios sea Dios. Reconoce que Dios te hizo de una cierta manera y después sé obediente y clama, clama por tus hijos. Tú has sido prometido a tus hijos. Dios se los dio. Nunca se los des de regreso al diablo. Dios se los dio a ti. Dios los va a guardar. Venga el infierno o altas aguas, Dios va a venir sobre las escenas por ti. Tú solo guarda esa oración delante del trono y tú mira que Dios se mueve en escena. Pon al lado todas tus preocupaciones, pon al lado todos tus temores, date cuenta que tú sirves a un Dios viviente. Oh, también, hermanas, dese cuenta que eso es Dios orando a través de ti. Eso es Dios orando en los dos lados. Dios te hizo esa manera para que tú clamares por tus hijos. Dios puso en ti el corazón de una madre. Aleluya. No tienes que ser una madre para tener un corazón de una madre. Amén. Dios te hizo de esa manera. Nada más date cuenta, bueno, Dios, voy a rendir a como tú me hiciste. Amén. Oh, será tan verdadero a ti, estarás pensando que nada más tú, pero no es. Dios puso eso en ti y tú debes decir gracias, Señor, porque si no hubieras puesto eso en mí, si no hubieras hecho de esa manera, ¿quién se pararía en la brecha? ¿Quién clamaría por los seres queridos? ¿Quién clamaría por la familia? ¿Saben? Yo voy a terminar, pero venimos al Señor y es duro porque a veces somos el primero en la familia de venir al Señor y enfrentamos persecución en el hogar, las personas no nos entienden, estamos teniendo problemas de entendernos a nosotros mismos y todo esto es nuevo a nosotros, apenas estamos figurándolo y confiando y creyendo al Señor, aprendiendo cómo opera el Señor, pero nos sentimos como que estamos solos y si no somos cuidadosos venimos a entrar en esta cosa, pues es natural y venimos a estar en esta cosa, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? ¿Y qué tal mi familia? Alguien tiene que venir primero, ¿verdad? Y Dios ha escogido a ti. En situaciones así, Dios te ha escogido a ti para que vengas primero. Y Él te ha escogido y Él tiene confianza en ti porque Él sabe que tú vas a clamar. Él sabe que tú vas a pararte en la brecha y reclamar a tu familia y que tu herencia vendrá. Ahora, pregúntate a ti mismo la pregunta, ¿qué es si Dios no me hubiese llamado a mí? No a mí, sino que tú mismo haces la pregunta. ¿Qué tal? Entonces, eso cambia el cuadro entero, ¿verdad? Porque tú estás teniendo una fiestecita de lástima propia. ¿Y por qué yo? ¿Y qué si? Bueno, ¿y qué si no te hubiera llamado a Dios? Tú te hubieras perdido y también tu familia. Pero Dios te está usando a ti. Eres un sacerdote parándose en la brecha. Dios te está usándote. Alguien tiene que venir primero. Así lo es con esposos y esposas a veces. Si no fueron criados en la iglesia, saliendo del mundo, uno vendrá antes que el otro. Es verdad. Dios está usándote a ti. Pongámonos de pie esta noche. Debemos clamar por lo que es que necesitamos. Amigos, ¿tú quieres un avivamiento de manera antigua? No tengas miedo de clamar por él. No te preocupes. Ve, la última cosa en tu mente esta noche debiese de ser qué es lo que los demás van a pensar. ¿Verdad? ¿Qué le importa eso? Y te va a asombrar de venir a la realización que las personas ni están pensando de ti. Están tan preocupadas de ellos mismos. Están pensando de ellos mismos. Y aquí tú preguntándote y sudándote, diciendo, ¿qué van a pensar los demás de mí? No te vueles a ti mismo. No eres tan importante así. ¿Verdad? Las personas están pensando de sí mismos. Nada más haz lo que viene natural. Clama. No te preocupes de cómo puede hacer que suene. No te preocupes de, tengo que estar en cierta posición, usar ciertas palabras, o tengo que decirlo en cierta manera. Un hijo no hace eso. Un hijo, un bebé no dice, bueno, yo tengo que llamar la atención de mi mamá. Un bebé ni piensa, un bebé solo llora. Y un bebé se le da lo que necesita. Si Dios nos está mostrando eso en lo natural, amigos, ¿qué tanto más debiésemos de aplicar eso hablando espiritualmente? Dios te está mostrando, he oído el clamor de mi pueblo, he oído, he visto. No he tomado la palabra de alguien más, yo he visto a venir a ver yo mismo la aflicción y yo conozco su angustia. Ahora, he aquí lo que haré por ellos. De hecho, es lo que he estado haciendo de ello, acerca de ello, pero estaba esperando que este clamor venga porque hay algo más que tiene que ser hecho y yo necesito que tú clames. Yo necesito que tú... Mire, este es un pensamiento terrible, pero es hermoso al mismo tiempo. Yo necesito que tú me des permiso de hacer yo esto en la tierra. Yo necesito que alguien esté de acuerdo conmigo. El diablo necesita que alguien también esté de acuerdo. Él no puede hacer algo, alguien que haga cualquier cosa. Él necesita que alguien esté de acuerdo. Alguien a través de quien obrar, también Dios, ¿verdad? Dios necesita que alguien diga, así sea a mí, de acuerdo a tu palabra. Dios, estoy de acuerdo con tu palabra. Así sea, Señor. ¿Por qué no dejas que eso sea tú esta noche, lo que sea que estás pasando? El diablo va a apuntar una situación que tú estás pasando como imposible. El diablo va a ponerte en una esquina y decir, bueno, lo que sea que tú estás pasando es peor que lo que los demás en la iglesia están pasando. Y ni aún puedes decirle a alguien porque te da vergüenza y esto y lo otro. Dios se especializa en las cosas que son pensadas imposibles. Y Él conoce, Él sabe, Él escucha, Él ve y Él conoce. Y Dios quiere moverse por ti. Amigo, ya estamos a punto de venir al final del mes. Vamos a tener nuestras reuniones especiales y debiésemos de tener grandes expectativas, pero no tenemos que esperar hasta las reuniones especiales para que Dios se mueva por nosotros. Solo délo a conocer esta noche. Di, Dios, esto es lo que necesito. Te necesito, Señor. Te necesito ahora mismo. Te necesito, Señor, ahora mismo. Entonces levanto mis manos y doblo mis rodillas y alabo ante tu trono. Te necesito, Señor. Te necesito ahora mismo. Ven, Espíritu Santo. Te necesito. Ven, Espíritu Santo, oro. Ven, Espíritu Santo. Mueve sobre mí. Mueve en tu manera especial. Nada más deja que venga de tu corazón, amigos. Lo que sea que sea. Amigos, ustedes saben que Dios está detrás de esto. Usted sabe que Dios está moviendo en el servicio. Usted sabe que lo que está haciéndose dicho ahora es lo que tú tienes que oír. Entonces, ¿por qué no le respondes a él? ¿Por qué no dices tú, bueno, está bien, si esto es lo que estás haciendo tú, Señor, inclúyeme a mí. No me dejes fuera. Quizás tengo vergüenza y no quiero preocuparte, pero Señor, tengo yo esta necesidad. Él quiere oírlo esta noche, amigo. Él está trabajando para tu bien, pero está esperando para mover sobre tu petición y sobre tu confesión de la palabra de Él. Hay que alcanzar a Él esta noche, amigo. No vamos a demorar mucho, nada más en tu buena manera especial, propia, lo que sea. Dale a conocer tu petición, creyendo que Él conoce, que Él sabe, que Él ve, que Él lo oye y de que Él va a mover por ti. Amigos, Él puso ese problema en tu vida. Él permitió ese problema para que tú clames. Así de sencillo es. Así de sencillo es. Tú tienes un problema porque tú tienes a un Dios. Y tu Dios quiere comprobarte a ti esta noche de que Él es tu Dios. Y de Él quiere comprobar a ti que Él es tu resolvedor de problemas. Amén. Hay que dejar que Él sea Dios esta noche. Quizás es un clamor por un ser querido esta noche. Quizás es por un colaborador o por un amigo o tienes una carga por una cierta situación o quizás es por la iglesia, lo que sea que pueda hacer. Nada más deja que tu petición sea dada a conocer sabiendo que Él cuida, sabiendo que Él oye, sabiendo que Él ve y sabiendo de que Él quiere moverse por ti. Pedimos nuestro rostro, Padre, al venir delante de ti esta noche, Señor, a veces ni aún sabemos qué pedir. A veces la mejor cosa que hacer es de tener un buen llorido, clamor, de derramar nuestros corazones. A veces, yo recuerdo eso como un niño. Había veces que venía mi mamá y yo estaba tan destrozado de esto y lo otro, quizás tenía miedo de un sueño que fui levantado o algo que me asustaba, o cualquiera que haya sido la situación, algo que esté preocupado en mi vida. Y a veces ni aún sabía cómo expresarme, pero venía mi mamá sabiendo que ella cuida y que ella hiciera cualquier cosa, ella escucharía, que no se riera de mí, ella no me despediera. Y hiciera todo lo que estuviera en su poder para tratar de cambiar esa situación para mí y para tratar de ayudarme, para tratar de animarme, para tratar de asegurarse de que mi problema fuera resuelto. Yo sabía que estaba jalando en las cuerdas de su corazón. Nadie aún lo hubiera expresado a mí así como un niño, pero yo no hubiera usado esas palabras. Yo no pudiera haberlo explicado de esa manera, pero como cualquier niño, yo sabía causa y efecto. Yo sabía que cuando yo jalara a mi mamá, cuando yo me expreso a mí mismo, a mi mamá, que habría una reacción a esa acción, y de que era una reacción positiva, y de que era una reacción que me diera esperanza, fuera una reacción que trajera una paz, porque yo sabía que esta era alguien que estaba en mi atrio. Claro que yo podía prevalecer sobre mi padre, pero mi padre, él no era hecho de la mera misma manera. Quizás se enfocara en ya sea si necesitaba yo aguantarme o parar de llorar, o cómo es que estoy actuando o reaccionando. Quizás trate él de analizar con el intelecto y diseccionar el problema como si fuera un tipo de problema de ingeniería. Nada mal con ello. Como un padre, eso es un padre reaccionando de la manera que sabe reaccionar, pero una madre siente. Y ella siente las cosas que quizás no puedan ser puestas en palabras. Hay una acción y después hay una reacción. Hay un nervio que está siendo tocado. Y sabemos que hay una puerta, un corredor que está abierto entre esa madre y el trono. Y como podemos producir muchos dichos y citas, escrituras aquí esta noche para mostrar cómo es que la oración de esa madre está delante del trono y cómo es de que Dios escuche esa oración. Estamos seguros de ello esta noche, Señor. Yo oro, Señor, que por cualquier razón que estemos pasando por esta senda en particular, yo oro que eso llegue al corazón de las madres, ya sea si sean físicas madres, o puedes tener un corazón de una madre y no tener hijos. Pero yo oro que eso encuentre su lugar de entendido, de reposo en estas madres, de que ellas pueden estar animadas, saber que sus lloridos no son lloridos vacíos. A veces el diablo diría a una mamá que simplemente está ella muy emocional y de que no debiese ser de esa manera. Pero, Señor, ella no debiese tratar de analizar eso tampoco. Ella solo debería dejar soltar y de que tú obres por ese canal, dándose cuenta que la oración que viene es sentida de corazón y que ella tiene confianza, que lo está trayendo a aquel que puede resolver ese problema. Y que, Señor, pueda ya descansar esta noche en el saber que tú escuchas su llorido y que le has construido tú en una cierta manera de que pueda tocar el borde de tu manto y de que te pueda alcanzar con ese problema en particular, esa situación. Y, Señor, que tú escucharías ese clamor, esa oración. Y a veces, Señor, sabemos que la respuesta a esa oración es por un cierto tiempo predestinado. Las ruedas tienen que dar vuelta en cierto lugar antes de que esa oración sea contestada, pero será contestada. Sabemos que es encomendada en las manos correctas. Sabemos que la iglesia es un tipo de una mujer y sabemos que las oraciones de los santos a través de las edades que han estado clamando, hay muchas oraciones que han sido almacenadas como incienso y vasos, y esas oraciones están delante de tu trono. Y esas oraciones, aunque esas oraciones no hayan sido contestadas en esa edad en particular, esas oraciones serán contestadas, y serán contestadas a su tiempo, serán contestadas en tu tiempo. Y Señor, tú almacenaste esas oraciones, atesorando esas oraciones que son como dulce incienso para ti delante del trono, esperando para actuar sobre esos. Entonces, ¿dónde estuviéramos si esas oraciones no hubieran sido oradas? ¿Cómo pudieras comprobarte tú y manifestarte a ti de manera que has decidido hacerlo tan maravillosamente y tan milagrosamente? Si hubiera alguien aquí sobre la tierra que estuviera dispuesto para clamar. Para ello, oro que tú escuches el clamor de tu pueblo. Aquí no tenemos que tratar de hacer algo, sino que tenemos que dejar que venga el corazón, es todo, y creerte a ti en tu palabra y saber, Señor, que tú escuchas cuando nosotros clamamos, de que tú ves lo que estamos pasando y de que tú conoces el fin del inicio, conoces la situación entera. Más, Señor, tú estás esperando actuar por nosotros al escuchar ese clamor. Oro que cada uno de nosotros, yo no puedo creer, fuera imposible de que yo esta noche yo perciba cómo es de que nadie tiene alguna necesidad que podamos traer delante de tu trono. Y no hay grandes peticiones o peticiones pequeñas, o no hay significantes e insignificantes. Todo esto fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero tenemos que traerlo. Pero te trae gloria, Señor. Te comprueba vez tras vez. De hecho, es tu deseo contestar estas peticiones, contestar estas oraciones. Y oro yo, hay algunos de nosotros que necesitamos consuelo de creer que tú nos has dado una herencia. Y Señor, uno de nosotros quizás tengamos un poco de complejo. Es poco natural desarrollar algo de esa manera en algún punto. Quizás tengamos un poco de complejo. Bueno, yo soy el único. Yo oro que tú les animes, Señor, y de que reconozcan de que son un Mesías pequeño. No es un Mesías, no murieron por alguien y no pagaron el precio, pero es un Mesías pequeño en el sentido de que están parándose en la brecha, haciendo, dando a conocer las necesidades y peticiones, y que tú eres un Dios que contesta oración y de que te moverás por su llorío. Que sean animados esta noche para darse cuenta que si no clamaran, ¿quién lo haría? ¿Quién clamaría? ¿Quién llamaría por él? Y Señor, entonces es un privilegio esta noche. Si lo vemos de esa manera, es una honra, Señor, ser llamado por ti al pararnos en la brecha por los demás, sabiendo, Señor, que tú vas a mover por nosotros y de que te vas a mover de acuerdo a estas necesidades. No tenemos que preguntarnos si las promesas son de nosotros, es tuya. Tú nos has dado la promesa. Tú dijiste que nosotros y nuestros casa seremos salvos. Entonces, ¿quién queremos que sea traído aquí a tu reino? ¿Qué está en nuestros corazones esta noche? Padre, tú nos has dado familia y rehusamos darle a alguno de ellos al diablo. Lo reclamamos como nuestra herencia. El cielo sería un lugar triste que nosotros estemos si nosotros estuviéramos reflejando en miembros de familia que son perdidos, que nosotros somos los únicos. Señor, tú nos has dado una herencia, que nos pongamos de pie sobre ello esta noche y ver la gloria del Señor. No conocemos, Señor, no sabemos. Tú tienes tu propio tiempo en las cosas y hay engranes que están funcionando y cosas que están sucediendo. Tú no explicas todo los detalles. Tú no nos dices lo que las demás están pasando o los miembros de familia están pasando, solo nos dan las promesas. Pero tú estás obrando todos los detalles detrás de la escena. Y sabemos que a su tiempo, Señor, esa promesa será contestada. Así es que oramos, Señor, conforme a esos clamores son hechos, de que las personas sean animadas esta noche a conforme dan a conocer sus peticiones delante de ti, Señor. Y Padre, oro que tú te muevas sobre cada corazón. Y Padre, lo que sea que sean las necesidades, oro que tú, que tengamos el ánimo de no andar dudando o aún pensar, sino que solo de corazón dar a conocer nuestras peticiones y clamar a ti, Señor, conociendo, Señor, de que tú serás tocado por el sentir de nuestras enfermedades, que tú eres tocado por nuestras necesidades, que tú eres el sumo sacerdote y de que tú conoces el principio, el fin del principio, y que estamos esperando actuar esa parte, llevar a cabo esa parte basado en nuestro clamor. Entonces, que venga al corazón esta noche, cada uno de todos. Padre, yo sé que hay algunos aquí que puedo sentir eso esta noche, que quieren un avivamiento personal y no están seguros cómo pedirlo. Mas, Padre, yo me estoy uniendo con ellos esta noche. Padre, deja que se derrame esta noche sin pensar, sin pensamientos nada más, Padre. Activa su corazón, recárgales. Sabemos que un avivamiento no añade una gota a un lago. Si un lago está en avivamiento, tiene el mismo tipo de agua que tenía antes, pero es activado. Así es que queremos que tu espíritu sople sobre nuestra vida y nos active, nos reencienda el fuego, las llamas que están en nuestra vida, que recargue nuestros espíritus y que renueve nuestra visión. Lo que sea que necesitemos, Padre, hay unos que tienen problemas con sus cuerpos. Tú eres su sanador. Y confesamos eso esta noche de la parte de la corona de cabeza a la yema de pies. Nos paramos de hombro a hombro y confesamos que tú eres el sanador de ellos, que clamen y que hagan sus peticiones dadas a conocer, sabiendo que tú estás listo para mover sobre sus peticiones, sus lloridos, lo que sea la necesidad. Quizás sea un pecado pegajoso que no podemos deshacernos de él. Quizás ahora sea el tiempo, quizás sea ahora la hora. Sabemos que viene el tiempo que nos enfermamos de estar cansados y enfermos. Lo suficiente ya es lo suficiente, y de que tú nos vas a llevar a traspasar del otro lado de esta situación. Y esta noche quizás pueda ser esa situación, esa noche, que cualquiera que sea la necesidad, que tú te muevas sobre el corazón y que el clamor sea dado a conocer. Y Padre, gracias te daremos delante, antemano, porque sabemos que esto es tu manera provista. Y sabemos que, Señor, como una madre, que somos solo una sombra de nuestro gran Padre Celestial. Tú eres nuestro Padre y nuestra Madre, hermano, hermana. Si podemos ver ese atributo de ti siendo vivido en una madre, entonces, ¿qué tanto más, Señor, ese atributo está en ti como nuestro sumo sacerdote cuando tú eres tocado por el sentir de nuestras enfermedades? Entonces, estamos confiados esta noche y estamos confiados que tú estás listo, dispuesto y capaz de moverte por nosotros. Así es que demos a conocer nuestras peticiones y te confiemos que tú lo hagas suceder en nuestras vidas. Y gracias te damos por ello, Señor, y te damos honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos creen de que Él es poderoso para liberar? ¿Y cuántos creen que Él es Dios y de que es el Dios viviente? Es el Dios que contesta oraciones esperando para moverse por ti. Tú eres más que suficiente, mucho más que suficiente.